Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Palma de Mallorca, no es Barcelona, no es Argel, no es Gibraltar y tampoco es Tánger. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de Antonio Barceló. Bueno, este gran marino mallorquín que empezó pues prácticamente siendo marino mercante, correo, y terminó pues siendo almirante de la Real Armada Española. Bueno, pues para hablar de Antonio Barceló, o Tony Barceló, como prefiráis, o Capitán Tony, pues tenemos aquí a Agustín Ramón Rodríguez González. ¿Qué tal, Agustín?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, Agustín es doctor en Geografía e Historia, ha sido profesor de instituto, es profesor adjunto de Historia en el CEU, es académico de la Real Academia de la Historia, tiene 32 libros publicados e innumerables artículos y colaboraciones. Bueno, por mencionar alguno de los libros que tiene publicados, pues tiene Drake y la Invencible, Mitos Desvelados, Isaac Peral, una historia de una frustración, Galeras Españolas, del Egeo al Mar de la China. Creo que de esto no hay mucho escrito, porque no he visto casi nada. Victorias por Mar de los Españoles, súper éxito, ese.
Un estupendo libro, yo me lo he leído y muy bueno.
Sí. Ante tal éxito, pues publicó también otras Victorias por Mar de los Españoles. También tiene publicado Trafalgar y el conflicto naval anglo-español en el siglo XVIII, Lepanto, la batalla que salvó Europa, la campaña del Pacífico, España frente a Chile y Perú, 1862-1871, y también tiene la política naval de la restauración, 1875-1898, operaciones de la guerra del 98, ya sabéis, el desastre del 98, una revisión crítica, la reconstrucción de la escuadra, planes navales españoles, 1898-1920. Bastante interesante, porque siempre pensamos que no nos recuperamos, pero bueno, aquí estamos todavía, ¿no? Y bueno, también tenemos aquí Pioneros Españoles del Submarino. Ya sabéis que además había publicado uno de Isaac Peral, o sea que conocimiento tiene del tema. Además ha colaborado en la Historia de España de Menéndez Pidal, en el capítulo referido al 98, y en la Historia Militar de España de la Academia de la Historia, CSEDEN, con el capítulo dedicado a la Armada en el siglo XIX, entre otras. Y bueno, está aquí, entre otras cosas. Bueno, esto ya es una carta de presentación bastante impresionante. He de decir que yo soy fan absoluto de él, de Agustín. He escuchado un montón de conferencias de él y bueno, está aquí en concreto porque acaba de publicar, ya está publicado, de hecho lo acabo de comprar yo, un libro que se titula Antonio Barceló, mucho más que un corsario. Está editado por la editorial EDAF, tiene unas 224 páginas. Ya sabéis que EDAF tiene muy buenas ediciones, eso va siempre por delante, y que además ha sido galardonado con el premio Algaba, ¿no, Agustín? Ha sido galardonado con el premio Algaba.
Sí, sí, efectivamente. Hay veces que uno se lleva esas alegrías cuando escribe un libro.
Bueno, pues mira, premio doble, ¿no? Publica sobre un personaje, pues
publicar y además premio.
Efectivamente, eso es, que publicar a día de hoy es bien difícil. Y bueno, pues acompañarme, porque en realidad aquí el que sabe realmente es Agustín, está Rodrigo, @rodericus_rex. ¿Qué tal, Rodri?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues nada, listos, preparados en nuestro jabeque para abordar al todo pirata berberisco que venga. Bueno, y el que les habla, @gojix_salduero. Y que bueno, pues aquí se dispone pues a preguntarle a Agustín por lo que haga falta sobre este tema. Bueno, decir que a todos nosotros nos podéis encontrar en la página de istocas.com y también en las redes sociales que tenemos, que son Twitter, Facebook, Google+, Pinterest y Telegram. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, al correo info@istocas.com. En la página web, por supuesto, nos podéis dejar una serie de audios. En duckbelly.com podéis haceros con las camisetas de Istocast y bueno, hay muchas más. Yo creo que a lo mejor tienen de Barcelona, no estoy seguro, Y bueno, ya que estamos, vamos a mandarle un saludo a los que nos oigan desde Argelia, los hispanohablantes. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis escuchar a través de la app para Android de Histocast, dedicada a Histocast, gracias a Nico, uno de nuestros oyentes. Y si no, pues siempre tenéis la app de iVoox, que está tanto en Apple como en Windows Phone. Y bueno, si queréis ayudarnos, pues ya sabéis que podéis ayudarnos a través de vuestras reseñas, 5 estrellas en iTunes y los me gustas y los comentarios en iVoox. Bueno, ya presentado el tema, yo creo que ya... Bueno, esto era un personaje que queríamos tratar antes o después. Lo que pasa es que decíamos, uff, meternos en la vida de este hombre es todo un reto, porque no es cuestión de hacer un capitulillo y desmerecerlo. Así que bueno, como hemos visto que ibas a publicar este libro, pues hemos dicho, oye, si te parece, Agustín, pues bueno, vamos a hacer
el programa. Antonio Barceló fue un personaje que me viene llamando la atención hace muchos años. O sea, lo que quería tener la oportunidad de publicar una biografía sobre él. Bien, porque aunque a todo el mundo le suena lo de que fue una persona de origen humilde y modesto que llegó a entrar en la elitista armada donde te pedían pruebas de nobleza y, por supuesto, estudios de guardia marina, y él ni era noble ni tenía estudios, él entró por puro méritos de guerra, algo excepcional en el siglo XVIII, no solo en España, en cualquier país europeo. Me llamaba la atención que siempre había quedado como una especie de historieta poco seria, con pocos detalles, y sobre todo que se centraba excesivamente en su labor como corsario, como anticorsario, que es realmente lo que destaca él, persiguiendo a los corsarios argelinos. Pero no cosas mucho más importantes que hizo, o por lo menos tan importantes, y de las que casi nunca se habla, o se habla muy poco, muy mal y con muchos errores. Y bueno, pues en España valoramos, nos cuesta valorar tanto, nos cuesta tantísimo valorar el mérito ajeno, que pensé que bien se merecía una biografía seria. Y sobre todo, que en España nos cuesta valorar el mérito ajeno, y muchas veces nos deslumbra gente que no lo merece, le dedicamos grandes obras, mientras que gente que realmente lo merece queda como en un segundo plano y tal, como... Y luego, sin embargo, pues se han dedicado muchas más líneas en este país en los últimos años a estudiar a Medina Sidonia que a don Álvaro de Bazán, por ejemplo.
Increíble, porque... O sea, es probablemente el marino que, bueno, más importante que ha tenido España, ¿no?
Entonces dices, bueno, o a ilustrísimos derrotados que a gente que no conoció la derrota. Todos fueron victorias. Entonces, bueno, pues hay que hablar de esa gente, porque entre otras cosas pienso que el mérito ajeno, reconocerlo, no solamente es cuestión de justicia, es que es lo que piensa todo el mundo, sino también algo que es fundamental para que una sociedad vaya bien, porque así es como se incentiva que siga habiendo gente que se deje el alma y el cuerpo en una cosa. Si mientras el contrario lo echamos abajo, lo
ninguneamos... Si te cargas el espíritu, pues al final toda la sociedad pues se viene abajo moralmente, etcétera, etcétera. Es que es así. Bueno, pues si queréis, iba a comentarte algo, pero no me acuerdo, pero bueno, supongo que irá saliendo durante el programa. Si te parece, yo voy presentando una serie de hechos y luego ya cuando vayas entrando calor, pues ya hay algunos temas que son más específicos, por ejemplo, todo lo de Argel y tal, que yo creo que es casi mejor tema tuyo. Bueno, algunos datos biográficos. Yo aquí, en donde nace, es un poco llamativo, porque algunos he oído por ahí que es en Galilea, una cosa así, pero vamos, yo sé que en Palma de Mallorca tiene el lugar donde nació.
No, no. O sea, Galilea es un pueblecito de Mallorca, que es el pueblo de su familia materna, y en donde por una serie de problemas no tenían iglesias. Y don Antonio Barceló, al final de su carrera, que el hombre tenía dinero y tal, se da el gustazo de pagar una iglesia en Galilea que no tenían. Tenían que ir al pueblo de al lado, no sé cuántos kilómetros a tal. Porque don Antonio era un hombre muy religioso y tal. Hay una placa y la gente pues inmediatamente empieza a sacar conclusiones y a decir que viva mi pueblo y tal. Está bautizado en la calle de Luis de Palma de Mallorca, en aquella época en que prácticamente según hacía este bautizaban porque por si la mortalidad infantil, sí. La mortalidad infantil era espantosa,
sí.
Y entonces te bautizaban ese mismo día o al día siguiente. Es de Palma de toda la vida, de un barrio marinero al lado del puerto, de la calle del vino, y al lado de la parroquia, que también había sido de su padre, está clarísimo. Otra cosa es que, claro, todo el mundo intenté arrimarle las cosas a su sardina, pero está muy claro. Palma de Mallorca...
Bueno, pues... Antonio Barceló se llamaba Antonio Barceló y Pont de la Terra. Nació el 1 de enero de 1717.
Bueno, eso es discutible porque lo que se sabe es que nació en la noche de fin de año.
Anda, es verdad, no me he fijado que era...
Nació en la noche de fin de año. Ese fue lo que trajo el año a su casa. Y entonces se piensa que fue de madrugada y que fue después de las 12. Hay algunas personas que dicen que 31 de diciembre del 16,
sí.
Pero parece más lógico pensar que fuera
de madrugada.
Fuera de madrugada.
Uh-huh. Bueno, hay dudas, ¿no? Pero fijaos qué dato más curioso, ¿eh? Me queda alucinado. No me había fijado en el dato. Digo, 1 de enero como si fuera 1 de febrero. No, pero es el 1 de enero, comienzo de año, sí. Y bueno, nace en Palma de Mallorca, como ya ha aclarado Agustín. El padre se llama Onofre Barceló, que era el patrón de un jarabeque que tengo entendido que se llama El León.
Bueno, tuvo varios, como uh-huh. suele pasar, porque estas, como todas las embarcaciones, pues tienen un periodo de efectividad. Sí. Y el padre de Barceló ya participa como patrón mercante, pero es movilizado para varias expediciones de la Armada de aquellos años.
Uh-huh.
Él empieza como patrón mercante, pero es movilizado para la expedición a Sicilia con Felipe V... justo después de la Guerra de Sucesión del Tratado de Utrecht, cuando España se queda no solo sin Gibraltar y sin Menorca, sino quedamos sin las posesiones italianas, Felipe V no se resigna y manda una expedición a Sicilia y después a Nápoles para recuperarlas. Una de las embarcaciones que va en esa expedición es la del padre de Barceló, que además incluso llegan, aunque eran marineros movilizados, pues llegan incluso a combatir para cubrir el desembarco de las tropas y tal.
Uh-huh.
Y participa también en varias cosas. Entonces, el agradecimiento real, el agradecimiento del rey, es confiarle un servicio que todo se hacía por contrato, el servicio de correos entre Palma de Mallorca y Menorca, entre Palma de Mallorca y Barcelona, que lo cubre con su jabeque. Y está yendo y viniendo y tal. Por supuesto, al ser un servicio de correos, era una contrata. Pero se entendía que, claro, llevaba bienes valiosos, algunos delicados, como era correspondencia oficial, y por supuesto pasajeros. Muchas veces eran militares o cargos y tal. Entonces, siendo un buque correo, y no siendo un buque plenamente militar, sí que iba armado y preparado para la defensa. En una situación que nos puede resultar un poco rara ahora, donde inmediatamente se es funcionario, todo está encuadrado, era una especie de contrato y es,
concesión.
Y es una recompensa del rey por sus servicios prestados en,
uh-huh.
en las campañas de Italia después de la Guerra de Sucesión.
Más no lo debió hacer porque, vamos... darle una concesión como esa era prácticamente pues mantener a la familia así,
sí.
Literal te había tocado la lotería, básicamente no tenías que buscarte mucho a las habichuelas, hacer bien tu trabajo y ya está. Eso es, ¿no? Bueno, la madre se llama Marina de Pont de la Terra y por lo que yo tengo entendido era una venía de una familia bien posicionada en Mallorca.
Sí, pero y el padre también. eran, digamos, una especie de clase media con pretensiones. Pero lo más que habían llegado, sí, porque además tenían negocio diversificado. La madre tenía algunas tierras, que en Mallorca es algo muy importante porque no abundan. Y el padre, aparte del negocio del jabeque, pues también andaba. Entonces, era un buen pasar, pero lo más que habían conseguido las dos familias era situarse en algún ayuntamiento. O sea, en absoluto eran hidalgos, ni nobles, ni nada por el estilo. Un buen pasar, digamos, clase media, pero ni mucho menos millonarios, ni nada de esto. Y curiosamente, y lo vamos a ver, tanto por Barceló mismo como por sus descendientes, curiosamente viven en un mundo que es muy curioso, parece el siglo de oro. La mayor parte de la gente de la familia, de hecho la familia Barceló, la descendencia directa, está extinguida porque aproximadamente 3 de cada 4 hijos o hijas son religiosos. O sea, prácticamente es el heredero, siguiendo la tradición de la
y todo lo demás de Aragón, se mantiene al clero.
A lo mejor una hija que se casa, pero el resto, tanto los antecedentes de Barceló como los descendientes, suelen ser sacerdotes, monjas, frailes, una proporción abrumadora, o sea, de 3 de cada 4 o 2 de cada 3.
Bueno, bueno, ya hemos mencionado lo de el león, o el jabeque, uno de ellos. El caso es que tiene esa concesión. El caso es que a los 12 años, si me quieres añadir, tú me interrumpes, ¿no? A los 12 años se embarca con su padre en el jabeque y empieza pues a curtirse en las artes
de
la mar.
Sí, que además en aquella época eso ya supone que hay que estar preparado para lo que pasa. En esa época los corsarios argelinos especialmente están operando por todo el Mediterráneo y entonces pues tener un combate con ellos pues es algo absolutamente normal. Sobre todo porque era el modo de vida de Argel y también de alguna regencia más del norte de África del Imperio Otomano como Trípoli y Túnez. Era, por supuesto, robar el barco, robar las mercancías y secuestrar a la gente y pedir un rescate. Seguía siendo exactamente igual que en tiempos de Cervantes. El gran negocio era el secuestro de personas, hombres, mujeres y niños, para lo cual muchas veces no era un combate naval, sino que desembarcaban en la costa y atacaban a los pueblos.
Sí.
Y se llevaban a cualquiera que encontraran. Hay listas de los cautivos, es estremecedor, porque desde niños pequeños a ancianos y tal. Y el negocio era cobrar el rescate. De hecho, había una orden de la Iglesia, la Orden de la Merced, que por algo tiene tanta devoción en Cataluña y tal. Los mercenarios se ocupaban de gestionar esos rescates. Era la industria de Argel. Vivían de eso. Vivían de eso. Y eso supone también otra cosa, que mucha gente veraneando en las costas del Levante español nos hemos fijado, pero que mucha gente no entiende. Que en aquella época una franja de la costa, entre 10 y 20 kilómetros según los sitios, estaba completamente despoblada. Nadie se atrevía a vivir ahí, salvo que fuera una población importante, amurallada y con guarnición. Porque lo fácil para estos era llegar a la costa y al que cualquiera que viera que estaba cuidando de un naranjo de su viñedo o tal, le enganchaban y para Argel. Y entonces era tan peligroso, hoy todavía queda el recuerdo de ver desde la costa del Sol Español hasta Cataluña, cada trecho hay torres de vigilancia en la costa. Y una cosa que todo el mundo puede ver, que es que los pueblos, salvo eso, que estén amurallados, están en el interior. En la playa no había nada. Eso, ahí lo que ves es edificaciones modernas, hoteles y tal. Sí, sí. Pero el pueblo antiguo, con está la iglesia, el castillito y tal, está a 5 o 10 kilómetros para adentro, porque estar a la orilla del mar era peligrosísimo. Claro, no daba tiempo a dar la alarma y ya tenías a los corsarios encima.
Eso lo pueden comprobar fácilmente, vais a Google Maps y lo comprobáis, porque es que se ve clarísimamente que los pueblos importantes, las ciudades importantes, están metidas al interior. No es que también que ha habido sedimentación, pero es que se situaban varios kilómetros al interior para tener margen de reacción por si llegaban los
corsarios. Y eso cuando no se ha hecho después que se solucionó el problema un segundo pueblo. Y todo el mundo recuerda que en Cataluña hay un pueblo que se llama Arenys de Mar, pero es que hay otro que es Arenys de Munt. El de Mar, o sea, hay como pueblos doblados. Los de la costa son fundaciones recientes, a partir del siglo XIX. Anteriormente solamente existían y tienen el mismo nombre los dos. Y eso simplemente es muy normal.
Uno
muy
del
normal.
Monte y otro de y otro de la, del mar.
Es muy normal. Los de mar solo se hicieron cuando se resolvió por fin el problema en el siglo XIX. Pero antes nadie se atrevía, hombre, a no ser que fuera Peñíscola, que tiene las murallas, claro. Sitios así. Si no,
Agustín, era... ¿los rescates quién los pagaba? ¿La corona o los
No, los rescates en principio los pagaba la familia. De hecho, seguía siendo como en la época de Cervantes. Los allegados reunían el dinero como pudieran para pagar el rescate. Por supuesto, los argelinos fijaban un precio por cada uno. Y luego, una de las obras de caridad que existía en la familia era la gente que daba, como limosna, dinero para rescates. Pero el Estado no se metía. De hecho, en el siglo XVIII, ya con los ilustrados, había muchas propuestas de parte de ministros del gobierno de que no se pagaran esos rescates nunca, porque era fomentar la industria. Y pero claro, los allegados seguían diciendo que claro, que era su padre, su madre, su hermana, su hijo, y que
iban a pagar.
Pero vamos, todavía en el siglo XVIII, en la época de Barceló, era normalísimo, solo españoles, que hubiera normalmente entre 2.000 y 3.000 personas presas en Argel, a pesar de que constantemente se les estaba liberando.
Bueno, pues hemos quedado
que... Pero bueno, y claro, digo españoles. Aparte, portugueses, gente de Malta, napolitanos, franceses... Sí. Solo españoles había normalmente en el siglo XVIII entre 2.000 y 3.000 presos en Argel. Y eso que constantemente se estaban liberando para...
Pues ya vemos que a los 12 años se ha embarcado con su padre y bueno, pues va aprendiendo las artes de la mar, ¿no? Y sí. A los 18 años, pues muere su padre, por supuesto.
No llega. Simplemente estaba mayor. Estaba mayor. Se retira y entonces dice, te toca. El contrato se lo pasa a mi hijo. Otra característica de los Barceló es que eran muy longevos. En aquella época era realmente raro. Casi todos los barcelones llegan a ser octogenarios.
Joder.
Y en aquella época sorprendente.
Vamos. Sí, sí, no.
Bueno, total que queda él encargado de pues de esa concesión y queda de patrón de ese jabeque. O sea que, bueno, ya lleva ahí 6 años trabajando con su padre y más no debía hacer para que quede él a cargo de la empresa familiar. Bueno, el caso es que ya a los 19 años, pues haciendo la ruta estipulada, ¿no? De Palma de Mallorca con Barcelona, pues ya tiene sus primeros... Yo creo que ya debió haber combatido anteriormente porque era bastante común. Pero vamos, se tiene constancia de su primer y exitoso combate contra, creo que son... contra los piratas berberiscos. No sé cuántos enemigos, creo que eran 2, pero no estoy seguro. Y no, las dos son a los
22. Sí, son 2 galeotas que eran una especie de galeras pequeñas que todavía se siguen utilizando en el siglo XVIII. También por la Armada. Claro, porque pasa una cosa. Puede parecer que es un barco muy antiguo, pero justamente un corsario no suele atacar a enemigos muy fuertes. Lo que le interesa es ir muy rápido. Y escapar muy rápido. Entonces, claro, lo mejor era un barco de remos que no dependiera del viento, de que de repente hubiera una calma o tal. Y de hecho la Armada Española también los tenía justamente para perseguir a estos enemigos. Un barco de vela podía ser mucho más fuerte que... pero no la alcanzaba. Y si no la alcanzaba no servía de nada. Entonces le atacan dos galeotas, las rechazan las dos y todo el mundo se llena de contento y de alegría porque por aquellos mismos años, en un ataque parecido, una vez que faltaba él porque estaba desempeñando otra misión, apresan delante de Barcelona al jabeque Correo con nada menos que 200 militares a bordo, entre oficiales y soldados, que pasaban a Mallorca a prestar servicio. Entonces el hecho de que Barcelona, con una dotación normal y tal, sea capaz de vencerlo, pues la llamó mucho la atención. Uh-huh. Le sucede esto mismo varias veces, y entonces la recompensa, curiosamente, que le dan son grados honoríficos a la Armada. Lo que se llama graduado. Teniente de fragata graduado. Pero ni cobran sueldo ni nada. Es simplemente una recompensa honorífica para agradecerle. También hace otras cosas que le hacen popularísimo en Palma. Que una de ellas es que tienen una crisis de subsistencia en Palma. Falta el pan, la gente se está muriendo de hambre, entonces por supuesto el pan era el 80% de alimentación de las clases humildes. La gente comía pan con algo, no como ahora que comemos algo con pan.
Si queremos pan, ya que nos viene una pregunta, ¿queréis pan?
Y vamos, que el 80% de la alimentación de la persona estaba basada sobre todo en las clases más modestas, y hay una crisis de subsistencia, se ha fallado la cosecha y tal. Las crisis de subsistencias eran terribles entonces. Por una empezó la Revolución Francesa en París. Sí. Y aunque no empezara ninguna revolución y aunque no hubiera atracos, violencia, tumultos y tal, pasaba que una población, además muy debilitada por el hambre, luego era víctima de toda clase de epidemias y de tal. O sea, era un infierno. Y le mandan a él que vaya a recoger todo el pan y harina que pueda a Barcelona y ya, porque se están temiendo que estalle en cualquier momento un problema. Va y vuelve inmediatamente con el jabeque hasta las bordas de pan y de harina. Y aquí hay una historia muy graciosa que la gente creo que no ha entendido hasta ahora, que es, se dice que Barcelona no hizo provisión de agua para que sus marineros se dieran más prisa y llegar antes a Palma de Mallorca, de vuelta con el pan. A lo mejor hubo algo de eso, pero yo creo que es por otra cosa. Antiguamente, la mayor capacidad de un barco interna era llevar agua, la aguada, teniendo en cuenta que además los envases eran muy poco eficaces, muy pesados, muy voluminosos, sí, y en proporción poca agua. Entonces, la mayor parte de la carga de un barco, incluso de guerra, de la bodega, era la aguada. Que más que barriles, en España lo que se utilizaba era cacharros de alfarería, pipas, que se llamaban. O sea, cosas de alfarería que conservan mejor el agua que la madera. Con madera se pudre mucho más. Y lo que creo que hizo Barceló fue lo siguiente. Si no llevó agua, pudo llevar mucho más pan y harina. Era,
tiene más
para sentido. Reservar espacio para poder llevar
tiene más sentido que la leyenda de no llevo para que se den prisa, pues
no, era para hacer sitio, bueno. Era para hacer sitio, es que por un marinero,
que no es muy grande,
un marinero en el Mediterráneo y trabajando físicamente como trabajaban en aquella época y tal, cabe imaginar que cada día un marinero se estaba bebiendo tranquilamente, simplemente para mantenerse vivo, 3 litros de agua. 3 litros de agua en envases que son de barro cocido, que prácticamente no quedaba sitio para más que para cada 4 cosas. Y entonces él lo hace con plena conciencia de que, bueno, por supuesto, lo van a pasar muy mal, pero merece la pena porque es la única manera de que en el barco haya suficiente espacio libre en bodegas
para paliar la crisis,
para poder llevar una carga importante, no para cumplir, que es lo que hubiera hecho otro, sino para llevar una carga importante.
Bueno, él era mallorquín, así que él estaba viendo las penurias de la gente, o sea que...
Y es una cosa que le gana el fervor de sus paisanos, porque se ha jugado la vida. Y bueno, pues además hace también otras cosas. Como es una especie de funcionario contratado, pues también le toca una cosa que no se suele comentar, y es que cuando Carlos III expulsa a los jesuitas, pues él tiene que llevar a los jesuitas a Italia, por ejemplo, a los jesuitas expulsados. El caso es que la repetición de estas hazañas y tal le termina valiendo el ingreso de la Armada cuando tiene ya 40 años, no fue ningún regalo, de teniente de navío, una cosa sorprendente porque era una cosa que no se daba a una persona que no fuera noble y que no hubiera tenido los estudios correspondientes. Uh-huh. ¿Hay algún caso más en el siglo XVIII, pero el primero y el más notorio es el de Barceló?
Es una cosa bastante interesante, fijaos. Al principio le daban pues eso, puestos que eran más honoríficos, no tenía sueldo, no figuraba dentro de la Real Armada. Es eso que decías, está pero no está, es simplemente esa concesión, va haciendo trabajitos que le van encomendando, etcétera. Y fijaos qué tipo de misiones. Pero es que, claro, luego tenemos unas que ya son contables, que aquí tengo un dato que solamente en 9 años, entre 1760 y 1769, el tipo echó a pique 19 embarcaciones de piratas y corsarios. Pero es que, atención, hizo 1.600 prisioneros. Son unas cifras impresionantes. Liberó más de 1 millar de prisioneros cristianos. Fijaos que estamos hablando... Claro, luego después es que era el marinero del pueblo, no me extraña. O sea, la gente le estaba agradecida. Y bueno, pues eso. Pues,
bueno, y hay que decir... Además, yo lo que he intentado en mi trabajo ha sido... Estas cifras globales se suelen dar con frecuencia. Pero yo lo que he intentado ha sido rastrear cada combate para confirmarlas y ver tal. Hay que tener en cuenta además una cosa. Por ejemplo, cuando se valoran estas cifras... que dice, bueno, pues es que hubo marinos de otros países que hicieron el mismo número de pesas. Cuidado. Una cosa era apresar un barco mercante, un inglés que apresaba un barco mercante francés, donde inmediatamente se soltaba a los prisioneros, donde todo era cortesía y amabilidad y tal, y donde un barco mercante o un barco poco armado, cuando veía que no tenía posibilidades directamente, se rendía y ya estaba. Pero claro, los argelinos eran gente que sabían que se les daba el mismo trato que daban ellos. A los prisioneros argelinos, a trabajos forzados. A los arsenales, o a picar piedra, o tal. Y sabía que no se les iba a guardar ninguna consideración y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que se defendían como leones hasta que el barco se estaba literalmente hundiendo.
No era la
guerra cortés del 18 entre marinos europeos. Era una cosa mucho más dura. Mucho más dura. Entonces, claro, el decir, bueno, es que 1000 y pico prisioneros argelinos. Bueno, y todos los que no se rindieron.
Que son muchos, sí.
Y bueno, en general los barcos estaban apresados, pero vamos, hay combates de horas y de horas. Y muchas veces se rinden porque su barco se está hundiendo. Teniendo en cuenta que los jabeques no llevaban unos cañones muy pesados, que eran cañones como mucho de A8, alguno de A12 y tal. Para hundir un jabeque a cañonazos había que acribillarlo materialmente.
Cuando Agustín entonces, dice de A8, está hablando del peso de la bala. De A8, 8 libras.
Sí, sí, 8 libras.
Lo digo para la... No, es que nosotros sí estamos acostumbrados a
unos 400 y pico gramos. Pongan la mitad y un poquito menos. Un cañón de 8 libras, pues estaba disparando un proyectil de 3 y pico kilos. Y para hundir un barco fuerte con balas de hierro maciza de 3 y pico kilos, había que machacarlo mucho. Entonces son combates que muchas veces duran horas y horas y que solo se rinden porque el barco se está hundiendo. Uh-huh. Y entonces dices, bueno, entre morirnos directamente y... Pues bueno.
pues vamos a picar.
O sea, quiero decir, no es nada de esa guerra cortés, no, ya no, muy no, reglada, entre guerra, europeos del siglo XIX.
A cara de perro.
En absoluto. Y en uno de estos combates, bueno, además es asombroso porque lo que descubre Barceló no solamente es el valor militar del jabeque, que es la embarcación que utilizaban los cosarios, y que lo mejor era utilizar otros jabeques para perseguirlos, no fragatas. Las fragatas eran muy buenas para el Atlántico, pero en el Mediterráneo, donde los vientos son muy flojitos, una fragata nunca tenía suficiente propulsión. Y además los jabeques llevaban remos auxiliares. No llevaban remeros, galeotes, forzados, pero es que llevaban remos auxiliares para ayudarse en las maniobras, para cambiarse,
sí,
para
virar. Sí, son muy maniobrables.
No para navegar, pero sí para coger el viento y tal. Y entonces lo que hace Barceló, que es su táctica, es pues una cosa tan sencilla, pero que muchas veces los grandes aciertos son la pura sencillez y tal, pero que nadie los ha puesto hasta que es patrullar, patrullar y patrullar constantemente. O sea, tiene varios combates que, o sea, va él con un hermano, y en 4 días tiene 2 combates. No se le ocurre ir a tierra. Va a tierra cuando se le han acabado las municiones o las provisiones, o incluso en uno de ellos con un jabeque especialmente grande, un bicho de 30 cañones que da mucha, mucha lata hasta que se le apresa. A Barceló le pasa una cosa terrible, y es que le pega un balazo enemigo que le entra por un lado de la cara y sale por el otro, llevándose en el intermedio muelas, dientes y tal, causando una infección de caballo. Por supuesto, imagínense en la mejilla un tiro. Sí. 2 centímetros para arriba y le vuela el cráneo. Le revienta el cráneo. Bueno, pues ¿qué hace?
O sea, podía haber muerto de la infección
Esa es la segunda parte. No, pero lo curioso es que le pegan el tiro en la boca de parte a parte que le atraviesa llevándose dientes. Y ves el parte oficial, y don Antonio no se va del puente de mando y dice que como no puede dar órdenes porque tiene la boca llena de sangre, que su segundo tome el mando, pero él sigue en el puesto de mando y tal, y no se va a tierra a curarse la herida. Sigue ahí con una infección de caballo, porque entonces los médicos no sabían tratar las infecciones, no tenían ni idea de las infecciones microbianas, creo que había que hacer. Siguen en jabeque escupiendo sangre y tal. Como una semana después tiene otro combate y sigue ahí. Y solo vuelve a tierra porque se han acabado las municiones después de 2 combates, las provisiones, y hay que reparar el jabeque. O sea, es patrullar, patrullar, patrullar constantemente y echarse encima de... Y claro, hablamos de los que atrapó. Pero hay otra cosa tan buena como esa, que es los que ahuyentó, que ya lo explicaré. No solamente los que atrapas, sino que de repente un negocio muy fácil para el enemigo lo conviertes en un negocio muy difícil y muy peligroso. Desincentiva mucho.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver después que precisamente esa fue su táctica para acabar con esta piratería. Lo adelantamos, yo creo que es público y notorio, pero si no, pues que sepáis. Este problema, que era, yo creo que de toda la vida, había pasado eso en la costa mediterránea,
sí, sí.
De España. Toda la vida había
todo,
sido así.
Todo,
y este señor
todo
lo soluciona. Ya lo veremos después, pero que es eso, desincentivar. Esa es la clave. El tipo lo veía con vista comercial. Y realmente le funcionó. Otra cosa muy interesante es, bueno, a lo mejor si hubiera ido a tierra y le hubieran dicho, oye, ponte este emplaste de no sé qué y soluciona no sé qué, a lo mejor eso le hubiera infectado y se hubiera ido para el otro barrio. Sin embargo, se quedó allí y, bueno, pues se solucionó eso. Suelen decir que los marineros que duraban no sé cuántos años, vamos, que eso ya no se morían, ya podían coger lo que fuera, que ya no se morían.
Se han vacunado ya contra todo.
Sí, sí, efectivamente, porque la vida de mar era bastante dura. Entonces ya se había solucionado todo. Si no se morían de primeras, ya aguantaban lo que fuera.
Bueno, y el caso es que con todos estos éxitos, cada vez más divulgados y popularizados, hasta por coplas y tal, y como resultado final de todos estos combates, pues va ascendiendo, el mismo Carlos III le felicita personalmente, el ministro Esquilache, el famoso del motín, y se plantea capitán de navío, que es coronel, el término normal de la carrera de un marino. Bueno, pues él lo había conseguido exclusivamente por méritos de guerra. Y se ha convertido en un personaje popular en toda España.
Capitán de navío, feliz, ¿no?
Sí, sí.
Capitán de navío, ¿a qué edad más o menos? Creo que era 1769, por ahí.
Es aproximadamente cuando lo de,
50
lo
de años, Argel.
Ahora mismo no recuerdo la fecha. Pero sí, ya es un hombre ya mayor para la edad, ya tiene pues fácilmente 50, es un cincuentón.
Sí.
Y es normalmente el fin de la carrera, equivale al grado de coronel en ejército y más o menos suele coincidir con el fin de la carrera. Uh-huh. Sin embargo, Barceló va a llegar al generalato y eso es lo sorprendente.
Sí.
Hay una anécdota muy graciosa con Carlos III, es que Carlos III le llama a Palacio para felicitarle y tal, y le pregunta a Barceló que qué tal los moros, que si hay moros en la costa. Y le responde, y bueno, Barceló le responde que dice, ¿qué? Porque Barceló a todo esto era sordo. No se sabe muy bien por qué, pero lo cierto es que oía muy mal y le costaba mucho entenderse, a pesar de lo cual siguió prestando servicio. Esto luego se lo reprocharon mucho algunos de los que nunca se vieron en un barco ni en un combate, diciendo que eso le incapacitaba para el mando. Supongo que es la misma clase de personas inteligentes y sensatas que hubieran jubilado a Blas de Lezo porque era tuerto, manco y cojo, o que hubiera mandado al asilo a Horacio Nelson porque era
manco
y de la mano derecha siendo diestro, del brazo derecho siendo diestro y tuerto, y por el otro ojo veía poco. El caso es que le dice el rey
Nelson
que...
Nelson tenía todas esas taras.
Sí.
Buah. Yo sabía que era manco, pero no...
Sí, le cortaron el brazo.
Sí, pero lo de los ojos...
Sí, tenía. Uno, por una explosión de arena, se le metió, se le infectó y perdió la visión en el ojo. Y en el otro, por lo que suele pasar cuando fuerzas demasiado...
Un ojo.
Se le estaba desgastando rapidísimamente y no veía nada. O sea, veía muy poquito al final de su vida. Uh-huh. Bueno, pues a pesar de lo cual no le mandaron a ningún asilo.
Total, que dijo qué y ahí se
quedó. El caso es que el rey le dice, bueno, ¿qué tal andan los moros y tal? Y ya cuando Barceló le dice, nada, majestad, temiendo su nombre. Y le contesta Carlos III, el mío no lo temen los moros, el que temen es el tuyo. Vuelve a la costa, vuelve a patrullar, que como los moros entienden que estás aquí, lo van a aprovechar. entonces, bueno, pues es un personaje ya reconocido, ya no manda, hace ya mucho tiempo que ya no manda solo su propio jabeque, sino, y eso también es nuevo, lo que manda es una escuadrilla de jabeques. Es como un grupo de escolta de la Segunda Guerra Mundial, de la caza de submarinos, no es un solo barco, sino varios. Y, por supuesto, como suele pasar en la guerra naval, el principal problema es la información. Estar patrullando constantemente y estar preguntando a todos los barcos que han visto, estar preocupado de las señales de tierra, de los faros, de tal... Ver qué viento dominante es y cuál es el mejor viento para venir de África a Europa. Cosas así. Porque claro, en aquella época no existía la radio ni el radar y tal, y entonces tenías que operar a base de indicios. Y muchas veces el principal problema para cazar a un corsario, sea de superficie o submarino, es saber dónde está. No tanto luego vencerle como saber dónde está. Y para eso hay que tener mucha inteligencia, inteligencia en el sentido militar,
eso es, de
información e inteligencia en el otro sentido,
sí.
De ver por dónde puede estar el enemigo, por dónde. Eso es otra cosa que normalmente La gente se cree que los combates navales es simplemente dispararse los cañones y que ganes mejor, es mucho más que todo eso.
Bueno, pues nos vamos a plantar, ya hemos visto pues pues un poco cómo era su vida de corsario cazando corsarios, hemos visto su juventud, hemos visto las primeras misiones que participa en la Armada ya propiamente dicho, y bueno, vamos a ir ahora ya a grandes misiones, o sea, a grandes momentos de su vida directamente. Vamos a ir a la primera, que es la expedición de Argel de 1775. Vamos a ver a Argel varias veces. Tenía que haber dicho esto no es Argel, Argel, Argel. Bueno, pues lo vamos a ver varias veces. Y bueno, esta expedición, digamos que es un auténtico... No sé si equipararla al desastre anual, pero casi, casi. Es distinto, porque es un medio distinto y las razones son distintas, pero es un desastre para las armas españolas absoluto, y menos mal que hubo gente que actuó muy bien en ese...
Sí, si no recuerdo mal, la inteligencia inglesa la comparaba con el desastre de la muy felicísima Armada.
Bueno, Argel ha sido siempre un sitio que nos ha dado bastante disgustos a los españoles, porque ya el emperador Carlos I quiso apoderarse de Argel y se dejó los dientes ahí. El caso es que la corona española, aprovechando un periodo de paz, decide que ya está bien, que hay que acabar con la amenaza corsaria, y prepara una gran expedición para conquistar Argel y acabar con el problema. Bueno, es saber que entonces todavía, que es una cosa muy olvidada, que entonces todavía España tenía posesiones en la costa argelina. Orán y Mazalquivir eran españolas desde los tiempos de Cisneros. Se habían perdido durante la Guerra de Sucesión, pero luego se recuperaron en el siglo XVIII. Y más que por, no por ninguna expansión imperialista, sino simplemente porque si esos puertos los teníamos nosotros, no eran bases de piratas. Simplemente era una medida defensiva, estrictamente defensiva. Nadie pensaba en conquistar África ni nada de esto. Entonces se montó una expedición enorme, con una escuadra enorme al mando de Castejón y un ejército donde va la élite del ejército español, que entonces eran los regimientos de guardias reales y de guardias valonas. Guardias españoles y de guardias valonas, que eran unos regimientos además muy grandes, estaban muy altos de efectivos, 2.000 y 3.000 hombres cada uno. Bueno, la expedición llega a Argel, y en una de muchísimos barcos, para llevar un ejército muy, muy nutrido, son casi 20.000 hombres, y una de las divisiones que van a la flota es una división de jabeques mandada por Barceló, que lo tienen ahí al lado de los navíos y de las fragatas, lo tienen ahí un poco como los hermanos pequeños y tal. El problema es que los mandos españoles son gente que la han puesto al mando por influencia política o cortesana, y que no tienen la menor idea de cómo se hace una operación anfibia. Lo primero es que se ponen durante una semana perdiendo el tiempo en el sitio que han elegido para desembarcar.
Total, que
avisando al enemigo de dónde se va a efectuar el desembarco.
Que llegan, o sea, porque un desembarco, vamos a ver, es una situación, sobre todo un desembarco anfibio, es una situación muy delicada para los que van a desembarcar. Entonces tienen que hacerlo lo más rápido posible, es decir, no puede extenderse mucho en el tiempo. Y si encima tú estás avisando, lo cual se acaba el factor sorpresa, estás permitiendo que los demás, o sea, el enemigo, reúna fuerzas y te está esperando.
Y entonces, bueno, es no en la ciudad de Argel, sino en una ensenada que hay más hacia el este, y después de estar una semana frente a ella para indicar al enemigo amablemente dónde pensábamos desembarcar, empieza a verse que el enemigo está emplazando cañones en las alturas que dominan la playa, y que además, táctica de toda la vida, estableciendo nubes de tiradores que se ocultan entre el ramaje y tal, y los matorrales y arbolillos de esas cumbres. Antonio Barceló dice al mando de la escuadra que, ¿y si bombardeamos esas alturas entre otras cosas, también con granadas explosivas para prender fuego al matorral, al bosque, y que el enemigo no se pueda atrincherar ahí ni enmascarar y tal. Y le contestan que qué tonterías está diciendo, que eso no es necesario y que se quede con su jabe, que sí que lo moleste. Bueno, empieza el desembarco. El desembarco es todo un éxito porque llegan a la playa y les ponen en formación cerrada y no les ordenan avanzar. Con lo cual los soldados están en formación cerrada en la playa, aguantando el sol, después de haber estado en barcones toda la noche, hasta que lo dejaba, siendo un blanco perfecto para el enemigo que les está disparando a las alturas. No les ordenan avanzar y ordenan que llegue la segunda oleada. La segunda oleada, se encuentra que no hay sitio, entonces es una masa de hombres en la playa, formados, y los argelinos, claro, ciegos de disparar con cañones y con fusiles sobre esa masa, que sí, devuelve el fuego, pero que empiezan a desembarcar cañones, nadie se ha dado cuenta de que es una playa de arena y que, claro, los cañones del 18 se clavan en la arena y que no sirven para nada. Entonces, bueno, es un auténtico desastre y Antonio Barceló, que lo está viendo todo, decide que, bueno, que pasa de mandos y pasa de jerarquías y se acerca con su jabeque. Los jabeques tenían poco calado, con lo cual se podían acercar mucho a la costa. Era una de las ventajas que tenían. Uh-huh. Se pasaba como las galeras. Prescinde de órdenes y de consejos y tal, se va a cubrir el flanco más expuesto con su jabeque y a bombardear a los argelinos para devolverles el fuego. Otro de los que van a la expedición hace lo mismo, pero en el flanco menos expuesto y tal. Así consiguen rechazar una carga masiva de caballería argelina.
He hablado que miles y miles
que
de
jinetes hubiera podido aniquilar al ejército. Bueno, de hecho, luego después de la expedición va a haber muchos oficiales del ejército y generales que dicen que si salieron vivos fue gracias a Barceló. Y gracias a que pudo conjurar ese contraataque de la caballería argelina cuando los soldados estaban desmoralizados porque además llevaban sin comer desde la noche anterior. O sea, sin agua, sirviendo de blanco.
En la situación peor, o sea, peor no se podía haber planificado, porque es que, no sé, que lo tiren contra un acantilado directamente, porque es que si no, o sea, estás desembarcando en un sitio expuesto, no avanzan, no dejan sitio para los que vienen por detrás.
Sin ningún apoyo de artillero, es que, una auténtica locura.
Es que es tremendo. Pero yo tenía el dato que, fijaos, qué carga. O sea, se habla de 12.000 jinetes. O sea, 12.000 jinetes iban a cargar. O sea, estamos hablando de verdadera aniquilación, si aquello hubiera tenido éxito.
De verdadera aniquilación. El caso es que, bueno, esa noche, al abrigo de las sombras, se consigue reembarcar a los supervivientes. Y cuando digo supervivientes, es que se calcula que hubo orden de 5.000 muertos, que se perdió cantidades. Bueno, se perdió toda la artillería desembarcada, se perdió porque no había manera de sacarla de la tierra, de la arena.
15 cañones, he leído hasta.
Y muchos fusiles, muchos mosquetes, porque, bueno, los soldados al final estaban completamente desmoralizados. Aparte de que el genio de la expedición, a esas horas, para el reembarque, decidió a gente que llevaba 24 horas sin comer y sin beber, para animar a los muchachos, decidió repartir vino. Con el estómago vacío y con el impacto horroroso de... Bueno, aquello terminó como... En fin,
poco que, menos mal que
no se les consabido sabe. Rosario de la Aurora, pero lo peor es que pocos días después sale la Gaceta de Madrid, que se puede consultar actualmente, el parte del general O'Reilly, era un general de origen irlandés, describiendo todo como si hubiera sido, vamos, una batalla ganada, todas las medidas, lo mejor del mundo y tal. La gente, claro, había empezado a funcionar Radio Makuto y había empezado a llegar cartas y relatos de los supervivientes, se enfada muchísimo. Piden la cabeza del general y tal, y bueno, publican una lista de bajas de la Gaceta, que también es incompleta, publican la mitad aproximadamente, Y se arma ya tal escándalo, que al final pues el rey tiene que ceder, destituir al general y reconocer, bueno, que se ha hecho todo muy mal. El prestigio de Barcelona, por supuesto, ha subido como la espuma, sobre todo porque además, y ahora que lo digo estoy recordando, muy poquito antes de lo de Argel, aunque menos importante, había estado defendiendo de un ataque marroquí las plazas de Melilla y del Peñón de Vereda la Gomera. Y eso le supone su actuación en Argel, a pesar de que pasó de órdenes y pasó de jerarquías y actuó con esa cualidad que los ingleses tanto presumen de Nelson, de tener iniciativa propia y pasar a las órdenes superiores. Bueno, esto lo hizo Barcelona Argel y gracias a él se salvó el ejército, pero normalmente no se le reconoce.
Podríamos decir, haciendo una comparación, que realmente este hombre, Barceló, digamos que él está curtido más en las artes de la mar que en las propias, yo qué sé, la tradición más, digamos, aristocrática o más científica que vino posteriormente. Bueno, ya estaba allí.
Sí, sí, no, ya estaba. Eso todas las cosas
y que... Y era un modelo más inglés, ¿no? Porque era pura experiencia.
Bueno, más que un modelo más inglés, que yo creo que también se ha exagerado, es simplemente que en ocasiones uno piensa que, por supuesto, la Armada Ilustrada, que ya llevaba muchos años de rodaje, es una de las glorias de España. O sea, quiero decir, gente como Jorge Juan, trajeron la primera máquina de vapor a España, que se destacaban en matemáticas a nivel mundial, churruca, o sea, sorprendiendo a ingleses y franceses, porque sabía hacer la integral de un barco y ellos no sabían hacer la integral de un barco. Astronómicos, gente como Félix de Azara, que lo cita el propio Darwin, destinado en Uruguay y porque se aburrió se puso a hacer estudios sobre los animalitos y sobre las plantas. Y el propio Darwin, deslumbrado lo que había hecho Félix de Azara ahí. El problema es que probablemente los marinos que tenían una magnífica formación en el siglo XVIII, a lo mejor les pasaba, yo creo, dos cuestiones. Era un sistema nuevo, por el siglo XVII los marinos no habían sido así. Esto lo quería Patiño, y lo quería Patiño justamente en el mismo año que nace Barcelona, el año XVII. El año que viene será el tricentenario de las ordenanzas de Patiño. Y como era un sistema nuevo, pues un sistema que funcionó muy bien para muchas cosas. Para crear una marina científica, para crear una marina que era capaz de hacer navíos mejores que incluso con los británicos, para tener el primer cañón lanzador de granadas explosivas de Brigadier Rovira, para motores de adelantos, para señores que eran capaces de diseñar y construir un puerto, medir el arco meridiano, para... Pero había dos cosas que yo creo que les perjudicaban. Uno, el carácter funcionarial muchas veces de la profesión. Ascendían por trienios, por años de destino, hicieras lo que hicieras.
Y no tanto por mérito.
Y no por mérito. Y luego, pues claro, la tontería de la nobleza, la corte, y fulanito no vale nada, pero es el hijo del duque de... Y eso pesó. Mientras que el caso de Barcelona, pues un hombre que había estado toda su vida navegando y toda su vida combatiendo, y lo que le faltaba de estudios, le sobraba de experiencia y de sensatez. Él no sabía si eso estaba escrito o no estaba escrito, o qué tratadista lo proponía o tal, pero pues sabía instintivamente que lo que había que hacer. También es verdad que solo la experiencia, si tú eres tonto, de la experiencia no aprendes nada. No sé si conocéis el famoso chiste que se adjudica a Federico II de Prusia, por cierto, en esta misma época, que un par de oficiales de su ejército, hartos de llevar años y años sin ascender, le dijeron al rey que por qué no les ascendía, que llevaban ya 12 batallas con él, con sus banderas. Y Federico II, que no tenía un pelo de tonto, le respondió muy amablemente que tenía unas mulas en artillería que no se habían perdido una batalla, a pesar de la cual no pensaba extenderlas ni a cabo.
Más claro el agua.
Y entonces el problema es que cuando ya llega jefe de escuadra, que llega a consecuencia de Melilla, Peñón de la Gomera y sobre todo por lo de Argel, entonces Barceló empieza a tener problemas. Empieza a tener problemas porque una cosa es ser comandante de un jabeque o de una división de jabeques y que estás ahí luchando con los moros y tal.
El que se encarga.
Y otra cosa es que ya hayas llegado al almirante y que hayas puesto en ridículo a generales del ejército y almirantes de la armada y que ya tienes mucho más mando y tienes... Y eso ya a mucha gente le empieza a molestar. Y empieza a ver la enemiga. Mientras era un personaje pintoresco que iba atrapando por ahí buques corsarios por el Mediterráneo, pues bueno, no molestaba a nadie. Pero es que ahora ya, pasito a pasito y gracias a méritos, ha llegado al almirante, ha puesto en ridículo delante de Argel a gente muy fina y muy leída. Y claro, eso ya es imperdonable. Y empieza a tener muchos problemas.
Digamos que no es del pueblo y se está llevando a las chicas, ¿no?
¿Cómo?
No es del pueblo y se está llevando a las chicas.
Sí.
Claro, no, eso ya no gustaba. Además que, como han mencionado, en el desembarco este de la expedición de Argel, habían pues eso, puesto a gente pues colocada que había estado ahí haciendo su trabajo de corte, ¿no? Entonces, claro, esa gente que ha trabajado mucho en la corte, pues claro, llega un tío... Así que...
Modales muy sencillos.
Claro.
Costa que en aquella época todo el mundo era... Además formaba parte del uniforme. Él llevaba una buena peluca de pelo blanco encima de la cabeza. Bueno, Costa, que don Antonio Barceló, o sea, era en los actos oficiales y en cuanto podía se la quitaba, no la podía soportar. Ni podía soportar la casaca ni tal. Era un hombre que, claro, no tenía cultura, los modales eran bruscos, pero su gente le adoraba. Y yo me he encontrado montones de documentos de Barceló, de pues eso, de un marinero que hace una gamberrada y lo quieren detener las autoridades civiles, y él se pone como un ogro y dice a su marinero que ni le toquen y que no va a estar en la cárcel. Y va, ahí lo único que va a conseguir va a ser pervertirse y tal. Se lo lleva para su jabeque y en vez de prestar servicio dos años, lo presta tres y ya está. Y ni cárcel ni... Claro, a la gente se le caía la baba con este hombre.
Claro.
Vamos, pero sacándolo materialmente de la cárcel, de las autoridades civiles y tal. Y dice, esto es una gamberrada, si es un pobre chaval que se ha emborrachado porque hemos estado un mes en el mar y ha llegado a puerto y tal. ¿Le quieren ustedes meter en la cárcel? ¿Y qué van a hacer con él? Mejor es que vuelva, si tenía que hacer dos años, pues hace tres, vale. Claro, todos encantados. Sí.
Claro, es que, bueno, es el líder que todo el mundo querría tener, ¿no?
Pero hay una cosa todavía mejor. Y es que vosotros sabéis que en el siglo XVIII todas las marinas era tan carísimo mantener un barco que solo se movilizaban cuando había guerra. En época de paz, los barcos se quedaban en los arsenales, les quitaban los cañones, les quitaban los aparejos, quedaban vacíos. Y los oficiales normalmente estaban a media paga. Claro, si tú eras el conde de, o el duque de, o el hijo de marqués de, pues no te preocupaba demasiado, te dedicabas a vivir la vida y los años de paz, tú no hacías nada. Pero, ¿y si eras un marino de verdad comprometido con tu profesión que querías aprenderla? Pues te apuntabas a los jabeques de Barceló, que esos estaban combatiendo todo el año.
Porque los piratas...
Y constantemente patrullaban.
Porque los piratas no cesan su negocio.
No, claro. No paran. ¿Y entonces qué pasaba? Pues que con mucha frecuencia pasaba que los oficiales que realmente querían progresar, coger experiencia, saber lo que era un combate, saber manejar a la gente, que también... La gente no somos robots, hay que tener contentos a los marineros. Y pues se apuntaban para prestar servicio con Barceló y lo prestaron durante largos años. Y luego Barceló luchaba porque les ascendieran, les reconocieran los méritos y tal. Y así, durante muchos años, fueron subordinados de Barceló y se formaron a sus órdenes y le escribían cartas felicitándole cada vez que le ascendían y tal. Y él le escribía al rey para que los ascendiera. Unos chicos desconocidos, un tal Federico Gravina. No sé si os suena.
No, para nada. Yo creo que...
Unos, pues se tiró como 10 años sirviendo a las órdenes de Barceló. Un tal Antonio Escaño, también, otro desconocido.
Nada. Un minuto,
y un chico, el último así más famoso, Santiago Liniers.
Santiago Liniers.
Absolutamente apoyado.
En Argentina no lo conoce
nadie. Y promocionado.
Nada.
En Argentina no lo conoce nadie. Absolutamente apoyado y promocionado por Barceló.
¿Qué has dicho?
Y aprendiendo el oficio con Barceló. Y más gente, pero vamos, por citar tres nombres en los que hay constancia notoria. Y, pero vamos, Hidalgo de Cisneros, por ejemplo.
Sí, otro.
O sea, montones de gente. O sea, el que de verdad quería ser profesor y quería formarse, se iba con Barceló a aprender lo que era aquello de navegar y lo que era aquello de combatir. Y claro, luego resultaba que los mejores mandos eran los que había pasado por su mano. Pero eso se dice muy pocas veces, o no se dice nunca. También, curiosamente, y es lo mismo que valía para unos, valía para otros, también hay, sucede que hay alguna dotación que se ha portado mal, cobardía o falta de coordinación y tal, y los mandan a Barceló para que los recicle. Para que los recicle, para recuperar, decía, habéis suspendido, pues ahora, a repetir con Barceló y efectivamente lo hace. Es algo sorprendente.
Has dicho algo que me ha llamado bastante la atención, porque hace poco me comentaron que a Barceló se le tenía inquina, no solamente se le tenía inquina porque fuera de clases no aristocráticas, sino me dijeron que era porque cobraba el doble que los demás, pero claro, si él estaba embarcado y los demás estaban en tierra, pues es normal que cobrara el doble. Pues los demás
cobraban. Ah, bueno, sí. No, y además, una cosa que la gente supone mal. Es que, por ejemplo, claro, cuando tú hacías una presa, tú tenías tu parte de la presa como oficial.
Claro.
Desde el comandante del buque hasta el último marinero, todos llevaban su parte de la presa. La gente se cree que eso solo lo hacían los ingleses. No, eso existía en todas las marinas. Entonces, de hecho, Antonio Barceló hace una pequeña fortuna por toda la cantidad de presas que ha tomado. Uh-huh. Y luego, y también pasaba otra cosa, eso no es aplicable a Barceló, pero en general sí que sucede en el siglo XVIII algo muy curioso, que en el siglo XIX va a pasar justo al revés. En el siglo XVIII, justamente por los estudios y justamente por la penosidad de esa vida, o sea, otros sabéis que en el siglo XVIII, cuando alguien embarcaba para ir a América y en tiempos de paz, hacía testamento. Entonces, ¿qué pasaba? Era bastante más penoso por los estudios, por las navegaciones, por tal, la armada. Pero también había muchas más oportunidades de ganar dinero y de ascender. Entonces, curiosamente, en el siglo XVIII, la gente más válida prefería la armada. El ejército era un destino menos goloso. Porque normalmente se limitaban a estar de guarnición. Había pocas ocasiones de distinguirse,
sí,
de salir fuera y tal. Que en el 19 va a ser justamente lo contrario. Lo que se convierte en una escalera de ascenso social, de oportunidades, de reconocimientos en el ejército y la armada, sin embargo, pasa a un segundo plano.
Yo creo que tiene bastante que ver el tener territorios de ultramar, ¿no?
Sí, sí, claro. Es... Claro, pero por ejemplo, un militar español del 18 conocidísimo, Carso, el escritor, varias veces pidió el pase a la Armada y no se lo concedieron. Y curiosamente, otra cosa que mucha gente no sabe es que muchos de los marinos del siglo XVIII, pongamos que la mitad aproximadamente, por lo menos una tercera parte, no habían sido guardiamarinas. El truco era entrar en el ejército de cadete, salir oficial, que entonces no había academia, eran cadetes regimentales. La primera academia es solamente para los artilleros en Segovia. Sí. Entonces tú salías teniente, por enchufe, vamos, básicamente, y entonces pedías el pase de la Armada. Muchos de los oficiales de la Armada del siglo XVIII, encima más, no habían sido guardiamarina. Habían entrado como oficiales del ejército y luego habían conseguido el pase de la Armada. Que es otra cosa que la gente no sabe.
Curioso.
Curioso.
Luego a ver cómo se desenvuelven ahí, ¿no?
Hombre, se supone que tenían tiempo para aprender, pero efectivamente si no eran muy profesionales y si no cogían esta escuela ateniense que era Barceló y sus jabeques, estaba un poco difícil que se formaran bien.
Bueno, has dicho que tenían más tiempo. Antes no tenían Sálvame, ni televisión, ni Twitter, ni nada.
Bueno, pero tenían bailes, tenían cartas.
Intrigas y cosas de estas. Bueno, qué interesante. Nunca lo había visto así. Bueno, si queréis pasamos a la siguiente...
Sí, que ya es Gibraltar.
Sí, efectivamente.
Esto, Gibraltar... ¿No,
sí, en Gibraltar. En Gibraltar, recordemos, bueno, que en 1776 los estadounidenses declaran su independencia. Se declara realmente prácticamente como una guerra mundial. Pues más o menos declarada por unos y por otros, pero bueno, que están peleándose todos y dándose tortas. El caso es que es el gran momento para recuperar lo que se había perdido en la Guerra de Sucesión, que es Gibraltar y Menorca y otras posesiones. Y bueno, pues aquí se da la actuación de Barceló en el sitio de Gibraltar en 1779. Lo que no sé es si está desde el principio y si está encomendado el sitio por el mar... ¿O lo mandan a hacer alguna operación?
Bueno, curiosamente, los planes de esa guerra que España empieza en el 79, un año después que Francia, por ayudar a la independencia de Estados Unidos, guerra de la que desgraciadamente no se suelen acordar mucho los norteamericanos, que solo se acuerdan de Lafayette, pues no se acuerdan de Galvez y se acuerdan de otras cosas. En esa guerra se plantea por parte española una estrategia mucho más hábil de lo que parece, que es no asediar Gibraltar, que con los medios técnicos de la época era muy difícil, sino amagarlo y bloquearlo para distraer esfuerzos de los ingleses y dar la guerra realmente en otros sitios donde se puede ganar. Pues en Florida con Gálvez, en Centroamérica con el padre de Gálvez, en la recuperación de Menorca. Es una guerra en donde, la verdad, lo sale todo muy bien. Solo hay un sitio que no sale más bien, en Gibraltar, y voy a explicar por qué. Bueno, la idea es simplemente bloquear Gibraltar por tierra y por mar, porque Gibraltar, como sabe cualquiera, no es propiamente una base, porque no produce nada. A Gibraltar tienes que llevar todo lo que necesitas.
Es una roca.
Es una roca. Entonces no tiene ni agua.
No tiene ni agua. Boh, madre mía.
Hay surtidores, pero no son los suficientes. Entonces, la idea española era, como entonces la artillería tenía un alcance muy limitado y una batería muy limitada, la tontería de bombardear Gibraltar, pues podía romper cuatro casas y dos murallas, pero nunca conseguir el asalto. Lo que se trata es de bloquearlo. Y entonces, a lo que se nombra a Barceló, es que sea el jefe de las embarcaciones ligeras que cubran ese bloqueo de la plaza. No de una escuadra, no, son todo embarcaciones ligeras. ¿Para qué? Claro, es el estrecho ya entonces era una zona de tráfico mundial. Y claro, ya no solamente buques ingleses, sino que, por ejemplo, pues un barco veneciano con una carga de trigo o de pescado consignada para Hamburgo, decía, si de, según voy por el estrecho, me meto en Gibraltar,
me van a pagar cualquier cantidad.
10 veces más caro la misma carga. Y claro, con bandera neutral y tal. Y todos sabemos que el control del estrecho, con las corrientes, las nieblas que aparecen, todo es dificilísimo hoy, incluso con radar, con radio y tal. Y entonces a Barceló le encargan de esa tarea que es muy pesada, muy desagradable, muy poco... relumbrón, pero al mismo tiempo, pero importantísima, porque por ejemplo se sabe que en Gibraltar llega a haber escorbuto, entre la guarnición y entre la población, porque es que no comen, claro, están comiendo de lo que llega en los barcos y claro, son siempre conservas,
galletas,
cosas así. Entonces llega a haber una epidemia de escorbuto en Gibraltar porque no pueden consumir ningún vegetal. Claro que se les mete un barco italiano con un cargamento de limones, de salva. Bueno, el caso es que Barceló está ahí continuamente con un desgaste tremendo Y yo tengo contabilizados que apresó un total de unos 40 barcos entre neutrales y británicos. Y salía, parece que no son cifras completas, salía con casi 200 cañones en total y tal. Se está haciendo una gran labor, durísima, porque la gente tiene que estar continuamente embarcada. El estrecho es... Nosotros no conocemos las vacaciones, pero el estrecho tiene muy mala uva. Se puede pasar mucho frío y mucho de todo. Los barcos se resienten de los temporales y tal. Y muchas veces no está operativa ni la mitad de la flotilla porque no le pagan, porque no mandan dinero para las reparaciones y para los sueldos de los hombres. A pesar de lo actual, yo ya he logrado localizar al menos 40 barcos apresados. Y tan desesperada la situación en Gibraltar que tienen que organizar un gran convoy con una gran flota para aprovisionarlo. Y de hecho, pues lo tienen que organizar durante toda la guerra tres veces. Claro, para parar a una flota de veintitantos o treinta y tantos navíos, más una docena de fragatas, más 50 mercantes, pues no se le puede hacer frente una flotilla de 12 galeotas, jabeques y cosas así. Tiene que ser una escuadra. Y, en fin, resumiendo mucho, pues resulta que por tres veces el convoy pasa, por tres veces salva la plaza con el abastecimiento y por tres veces la escuadra principal falla en interceptarlo. Con lo cual, pues, Gibraltar se aguanta hasta el final. Claro, la culpa en absoluto era de Barceló porque él se estaba ocupando, digamos, de la vigilancia ligera. Los que se tenían que ocupar de... Pero ahí son grandes convoyes de 20, 30 navíos, fragatas, y luego eran otros. Esos otros no lo consiguen. Pero ¿quién se lleva las culpas? Barceló. Porque es el que no tiene influencia en la corte, es el que no tiene apoyos políticos, el que no es noble. De hecho, cuando nombran al duque de Crillon, un francés, para como jefe del asedio a la plaza y tal, el informe que recibe es: tenga cuidado con este hombre, porque... En fin, de hecho, tanto le llegan a responsabilizar de todo lo que pasa, lo cual es ridículo. Le van a quitar el mando de la fuerza ligera bloqueadora y se lo dan a otro con muy buen criterio. Se lo dan a un almirante que tiene 80 años. Seguro que iba a ser mucho más activo, dinámico, inteligente, un señor que repasa su hoja de servicio que nunca hizo nada importante.
Yo había oído que el duque de Crillon incluso llevaba una misión secreta o órdenes de valorar a Barceló.
Sí, sí, entre otras cosas, pues, por eso, porque era sordo y tal. Bueno, el caso es que la cosa no avanza. Gibraltar sigue resistiendo y es entonces cuando se empieza a perder la paciencia y se hace la tontería de querer tomar Gibraltar a las bravas. Ya que el bloqueo no está asegurado, pues tomarlo a las bravas. Y entonces, como no, llega un maravilloso inventor de París, un tal Darsan, que defiende unas baterías que van a ser insumergibles, que no se incendian y tal. Nos gastamos una millonada en hacerlas, se prueban y saltan por los aires todas. Saltan por los aires.
Para que la gente sepa.
Saltan por los aires.
Espérate un momento, Agustín. Para que la gente sepa, era unos armatostes de madera que iban con tuberías de agua, metiendo agua y humedeciéndolas, sí. Y todo esto. Bueno, un invento. Sí.
Eran barcos viejos a los que se les había forrado de madera como para blindarlos. Y además se les había dotado eso de una especie de circulación interior de agua para evitar los incendios. Porque las baterías costeras tenían entonces un arma bestial contra los barcos que la atacaran. Era que calentaban las balas rojas, calentaban las balas de cañón con unos hornos especiales hasta que se ponían al rojo vivo. Si una de esas balas daba en un barco, como eran al rojo vivo, a lo mejor no lo traspasaba y tal, pero empezaba a arder la madera y cuando le habían metido unas cuantas, el barco se ponía a arder. Con lo cual, por eso era porque estas baterías hechas con barcos viejos y reforzadas con madera y tal, pues llevaban esa especie de circulación interior de agua para evitar el fuego. Un fracaso rotundo. Lo curioso es que poco antes Barceló había diseñado unas lanchas cañoneras que son aparentemente muy sencillas. Cuidado, con esto hay un error que comete mucha gente. Hay un modelo en el Museo Naval de una cañonera que es como blindada.
Blindada, sí, con una chapa.
Ese no es la cañonera de Barceló, en absoluto. En absoluto. Eso es un proyecto que hizo una persona que no sé quién es por esa época. No se sabía quién era y tradicionalmente se venía atribuido a Barceló, pero en absoluto. Esa no es la cañonera que metió Barceló. Las cañoneras que metió Barceló, cuyos planos están en Simancas y en el Viso y tal, eran aparentemente unos barcos muy sencillos, porque no son más que un bote de remos muy reforzado. Pero lo importante es muy reforzado su estructura, pero por lo demás,
por la carga que
iba a llevar. No se puede distinguir del bote normal auxiliar que llevaba un navío o una fragata. Sí, en una cosa, en que la proa la tienen hacia adentro, para estar especialmente reforzada. Son muy bajitas, o sea, casi no tienen borda, y el fondo casi plano. Y lo que pasaba es que en una embarcación de estas, que iban 30 y pocos tíos, casi todos remando, claro, un palo o dos, con una vela latina, lo que habían puesto en ella había sido casi la pieza de mayor calibre naval de entonces, piezas de la 24.
Encima,
incluso de la 36. Encima del barco.
Fijaos, porque los jabeques lo que llevaban eran piezas de A8.
Sí, estas eran de
A8. Y estas de 24. O sea, estamos hablando que era lo que llevaban en la batería inferior los navíos más pesados.
¿Y cuál era la gracia de esto? Pues pese a lo que dicen las películas, en el siglo XVIII los cañones no tenían alza ni punto de mira. Ni había otro sistema para disparar más que a ojo y rectificando el tiro. Por eso la táctica de Nelson de luchar borda contra borda y dejarse de tonterías. Porque además, a cierta distancia, claro, con balas esféricas, con un huelgo tremendo, el viento de las piezas para que entre la bala,
con cañones
y con pólvora suelta y tal, pues claro, la velocidad inicial de estos proyectiles era bastante escasa y claro, a 20 metros sí que hacía mucho daño, pero en el momento que pasaban de 500 metros y de 1000, y por supuesto puntería, olvídate. Entonces, ¿cuál era la gracia? Pues que ellas eran muy pequeñitas, casi ni se las veía sobre la superficie del mar en el momento que estuviera un poquito rizado. Pero podían disparar con un cañón muy gordo que hacía mucho daño contra barcos, contra blancos enormes.
Fortalezas,
incluso barcos. La primera vez que las prueba Barceló las paga de su bolsillo, que esa es otra de la que tengo que hablar, las paga de su bolsillo y las pone a disparar contra uno de los convoyes ingleses que aparece por ahí. Y se atreve con los navíos. Los navíos empiezan a disparar de cargas enteras y que no las dan. Son tan pequeñitas, tan rasas. Y aunque las den, ¿qué van a pasar? Se van a llevar la cabeza de un marinero. Los ingleses empiezan a elaborar tácticas, pero ninguna les sale bien. Empiezan a utilizarla contra los navíos ingleses que traen en Gibraltar. Empiezan a machacar. Pero a machacar. O sea, barcos hundidos en el fondeadero por el fuego de las cañoneras.
Claro, no le podían
hacer. Porque eran mercantes, y claro, los mercantes no tienen una estructura tan fuerte como un navío. Cuando le metías 3 o 4 balas de 24 a un mercante, el para mercante para el fondo. Bueno, los ingleses, para ellos se convierten en una pesadilla, porque son tan pequeñitas que no las ven, cuando disparan no las aciertan. Curiosamente, además, utilizan tácticas nocturnas, atacan por la noche. Los ingleses empiezan a disparar contra el resplandor de la pieza, pero si ve de nada. Bueno, asombroso. Y Barceló dice, bueno, hay que hacer barcas de estas, pues claro, pero media docena no se puede hacer. ¡Ah! Ahí entra las costumbres españolas. Hay una carta deliciosa de un amigo que le dice, bueno, aquí está cobrando todo el mundo, se cobran las comisiones, se hacen los encargos, y si las cañoneras están para esta guerra o para la que viene, pues es lo de menos.
Todo fenomenal.
Sí, España es así.
Fíjate.
Y entonces es curioso porque nunca llega, a pesar de que sus planes al rey son como mínimo hacer 48 unidades, que no es nada, son no 48 nada.
Y
botes.
Y hubiera salido súper barato, no es hacer 48 navíos.
Desde luego, muchísimo más barato que hacer todas las baterías flotantes que no sirvieron para nada. Pues nada, al final pasan un poquito la docena, porque además, claro, pasa que estos barcos, pues como todos, también tienen su propio desgaste y tal. Hay que cuidarlo, la gente también. Dan un resultado maravilloso, no solo bombardeando la costa, sino atacando a tal. Hombre, se ha dicho, hombre, con las cañoneras de Barcelona. No, con las cañoneras de Barcelona, hombre, tanto como conquistar Gibraltar, no. Pero un desgaste muchísimo mayor para la plaza y para los convoyes que entraban y salían, muchísimo mayor, porque es que hasta entonces era de rositas, literalmente. Mientras que así era operar por las noches continuamente y disparar contra el caserío y contra las murallas. Y claro, un barco de línea normal no se podía poner ahí porque lo perdías. Te empezaban a disparar con bala roja, como las flotantes, y te abrasaban. Pero las cañoneras la hacían todas las noches. Claro, teniendo 48 o 100 que se van relevando, el pressing, el desgaste que hubieran podido provocar, hubiera sido enorme. Pero claro, es que veis la operación, lo hacen con 7 cañoneras, con 5 cañoneras, con 2. Claro, sí, eran alfilerazos, pero nunca llegaban a hacer verdadero daño. El caso es que, bueno, pues al final la guerra termina con victoria en todas partes, menos en Gibraltar. Uh-huh. Y al final el propio duque de Crillon, y pese a que le habían indispuesto contra Barcelona, es el primero que reclama que Barceló se ha portado lo mejor, que lo que le han hecho no lo han entendido, le han boicoteado, que ha hecho todo lo que se le pedía y más, y de los que mejor se ha portado, y tal es el grado de satisfacción que lo ascienden al siguiente grado, que es teniente general, vicealmirante.
Joder. Fijaos, al punto de hablamos antes de corrupción, ¿no? Siempre, pues esto, la corrupción que hay en España. Fijaos cómo será que incluso le hicieron una copla a la gente. Esta famosa copla no la voy a decir entera, pero simplemente pues 4 versos. Dice, si el rey de España tuviera 4 como Barceló, Gibraltar fuera de España, que de los ingleses, no. O sea... Pues eso es lo que se necesitaba, en vez de tanto, bueno, ya haremos las cañoneras, gente más resolutiva que hiciera las cosas como tenía que hacer.
Pues una cosa te digo, tuvo mucha suerte de que enviasen a alguien tan mayor, porque no tendría muchos intereses que jugarse para un futuro, ¿eh? Porque igual si llegan a enviar a alguien que quiere hacer carrera, que no tiene 80 años, igual las cosas hubieran sido distintas.
Hay muchas coplas de ese estilo en esa época porque... La gente no era tonta y veía que a este hombre que no iba de nada y que lo que quería era ayudar y sacar adelante las cosas, pues muchas veces se le perseguía y se le hacía la vida imposible. Y sin embargo a otros que, ya que menciono la palabra, corrupción. Vamos, era como para llorar. Yo viéndome en el archivo del viso, viendo los libros de los arsenales donde se construían los barcos... Lo he dicho de las cañoneras, pero con muchos barcos más. Que se estaban construyendo barcos, de repente no llegaba el dinero de Madrid para los sueldos y para los materiales, porque había que hacer un jabeque o una fragata o tal. Y el vuelo de Barcelona adelantándolo de su bolsillo, para que las maestranzas cobraran y el barco se terminara. O sea, poniendo dinero de su bolsillo.
Tremendo.
O sea, exactamente lo mismo que estamos viendo ahora.
Pues es los mismos problemas de toda la vida, porque yo recuerdo los episodios de los tercios y tal, que se amotinaban los soldados en el peor momento, pero se amotinaban porque llevan todos los medios, o sea, llevan años sin cobrar. Y claro, cuando tomaba una plaza importante decían, pues ahora me lo voy a cobrar. Bueno, ya después ahí vino pues aquello, el saco de Amberes, etcétera, etcétera. Pero justo en el peor momento, pero era lo de siempre. ¿Qué pasa? ¿Se quedaba el dinero por el camino? Es que Eso es lo de siempre.
O lo que contaba José Carlos aquella vez en el capítulo de anual, la corrupción, sí, que había alrededor de todo aquello.
Sí, sí. No, había una ventaja realmente, porque eso ya ha sacado los tercios y es verdad. Había una ventaja realmente en que fueran grandes nobles, los generales y tal. Había muchas desventajas, pero también había una ventaja, y es que montones de veces, y en el siglo de oro también pasaba, las cosas se solucionaban porque el general, el maestre de campo, de su bolsillo pagaba a los soldados. Y ya le repondré al rey cuando... Eso pasa montones de veces. Convenía tener generales ricos para si surgía cualquier necesidad.
He visto que tuvieran cash para poder hacer frente a aquello.
Bueno.
Bueno, si queréis pasamos al... No sé si queréis añadir
Argel,
algo más.
Argel.
Vamos a la siguiente. Volvemos a Argel. Esta vez en la expedición de 1783. Esto es una cosa ya, un concepto distinto. No se, totalmente distinto. No se va a hacer un desembarco por tierra. Se le encarga a él, lo idea a él, cuál es el tema de Argel, porque es un concepto distinto y tiene todo sentido del mundo. Y el objetivo está claro, y lo único que se hace es, se van a hacer las operaciones necesarias para conseguir este objetivo. Vamos a disuadirles. Lo que mencionabas antes, disuasión. Vamos a hacerle que su negocio sea ruinoso.
Efectivamente. En las dos expediciones que organiza y manda Barceló contra Argel, la de 1783 y la del año siguiente, lo que están basadas en una cosa. Hay que bombardear una plaza. Nada de desembarcar, que te expones a cualquier barbaridad. Además es carísimo llevar los soldados, alimentarlos. Una escuadra pequeñita, pero con muchas lanchas cañoneras, de las que ha inventado él, que además ya no solo llevan cañones de A24, sino que llevan también obuses para tiro curvo y además con proyectiles explosivos.
Tiro curvo
que tienen un efecto incendiario, además, claro.
Tiro curvo, para que la gente se haga la idea, porque habrá quien no esté aficionado a esto. Tiro curvo quiere decir que disparan al aire, hace una trayectoria no recta, con lo cual puede salvar obstáculos y bombardea, pues prácticamente desde arriba, le llueven las bombas. No, directamente es que les llueven, no son disparadas directamente.
Y entonces lo que hace Barceló en Argel en el 83 es eso, preparar. Es una expedición baratísima, son cuatro navíos, más que nada, bueno, pues por disuadir a los argelinos de hacer una salida. También dos o tres fragatas, y luego lo demás son jabeques, alguna embarcación menor y cañoneras. Poquitas para las que él hubiera querido, porque son veintitantas, y lo que hace es ponerlas delante de la ciudad y no esperar, claro, con la artillería de la época no se podía causar una destrucción muy grande, pero lo que hace es que se tira prácticamente un mes, todos los días, por la tarde, mañana y tarde, según el estado del mar y tal, bombardeando. Y causando unos daños, claro, ahora no impresionan comparado con la artillería moderna, los explosivos modernos, pero que entonces eran devastadores. Y sobre todo que sale prácticamente gratis, porque los argelinos que están disparando con todo lo que tienen, al final lo único que consiguen es hacernos con unas 40 o 50 bajas. Y la mayor parte de ellas es porque una cañonera ha habido un accidente con la espoleta de una granada y ha volado. Entonces, lo que estabas diciendo tú, que justamente es decir, bueno, ¿eso es causado un daño? Sí, porque lo estás causando, a ti te sale, está saliendo casi gratis en términos de vida y de inversión. Y al enemigo le estás fastidiando, porque en vez de gastarse el dinero en preparar corsarios, tripularlos y tal, se está gastando dinero en murallas y en cañones en las murallas y en defensa
y en
reconstruir los edificios derrumbados y tal. Con lo cual, negocio ninguno, gastos todos. Es inteligentísimo, lo más sensato. No se trata tanto de aplastar al enemigo, dejarlo reducido a ruinas, sino primero que a ti te cueste poco en todos los sentidos, que te sea muy fácil, y que al enemigo descubra que hacer la guerra contigo no le merece la pena.
Combate en el terreno del enemigo.
¿Qué es lo que se dice muchas veces en estrategia militar y la gente se olvida? No se trata tanto de destruir al enemigo como de destruir su moral de lucha. No se trata de eliminar físicamente hasta el último enemigo, no. Se trata de que el enemigo llegue a la conclusión de que lo mejor es hacer la paz contigo. Eso es lo más racional y lo más humano. Y efectivamente es lo que se plantea a Barceló. Ese año los argelinos no tienen bastante, les iba mucho en ello. Así que la expedición se repite el año siguiente.
¿A que no,
con participación?
Que básicamente, no, que no cedéis, que no queréis venir, a veniros a solucionar esto diplomáticamente.
Todos los años vais a tener la misma. Vais a tener la misma. A esta expedición se juntan Portugal, el reino de Nápoles, todos los afectados.
Hay que decir que en la segunda ocasión se unen todos esos, cuando ven que aquello funciona.
Ya, claro. Claro. Y por cierto, se unen también la Orden de Malta, que seguía siendo soberana, seguía reinando.
Hay que decir también que todos estos reinos piráticos, como le llamaríamos, ¿no? Berberiscos, ¿no? Todos estos reinos, además, se llevan muy bien, tengo entendido, con Venecia.
Bueno, hay puestos a mencionar, diré que era el negocio de media Europa, porque y pasó también con los otomanos, con los turcos. El negocio de media Europa era venderles armas, porque ellos tenían serios problemas para fundir cañones. Y entonces tanto ingleses como daneses como tal se hacen en agosto vendiéndoles cañones. Sobre todo cañones de gran calibre y de altas prestaciones, que son los más complicados de hacer y de fundir. Pero ahí no hay que ser tan lejos. Hay un país que, pese a ser aliado, amigo y gobernar los mismos reyes, que es Francia, que ni participa ni quiere saber nada. Es más, bajo cuerda permite que vayan asesores a entrenar y a adiestrar a los argelinos.
¿Y eso qué es?
Porque la política de Francia de todo el siglo XVIII es satelizar a España. Entonces, cuanto más problemas tenga España y más hundida está España, más necesita la alianza con Francia.
Tiene toda la lógica del mundo.
Que es otra de las razones por las que no se recupera Gibraltar. Con Gibraltar se pensaba que la guerra había ido tan mal para los ingleses que la negociación del Tratado de Paz se iba a conseguir por arreglo diplomático. Pero los franceses no, están locos por firmar, primero porque ya tienen la crisis de Hacienda, que va a terminar enseguida con la Revolución Francesa, sí. Y segundo porque les interesa que Gibraltar siga siendo inglesa, para que así España siga estando picada con Inglaterra con España, y España necesite a Francia como aliada. Claro.
Sí, una relación
de, o sea, el juego de tronos en la política internacional es universal y ha existido siempre. Y es más, yo recomendaría a la gente que le gusta la historia militar, para entender muchas veces las cosas, todo el mundo empezamos por la táctica, por las batallitas. Cuando vas profundizando un poco más, llegas a la estrategia, y empiezas a saber que no es solo la táctica. Sigues profundizando en la estrategia y descubres que lo importante es la logística. De nada sirve el mejor soldado del mundo si no tiene munición o no tiene comida. Y al final de todo, descubres de que todo esto es un maldito juego de tronos entre potencias que están conspirando unas con otras por sus propios intereses. Luego todo el mundo dice que tiene unos principios muy altos, muy nobles y muy elevados. Mentira. Todo el mundo va tal, y como de costumbre suele pasar que el peor enemigo no lo tienes enfrente, lo tienes al lado o detrás. Y el caso de Francia y España en el siglo XVIII es otro magnífico ejemplo. A ellos no les interesaba que España triunfara, ni que consiguiera sus objetivos, ni que, en absoluto. España, cuanto peor, mejor para ellos. Uh-huh. Y de hecho, es curioso que históricamente, pese a la leyenda y pese a las intenciones, históricamente España ha sufrido bastante más por las intervenciones de Francia que por las de Inglaterra. Por tener a Felipe V en España, perdimos todas las posesiones europeas, que incluso con Carlos II seguía habiendo un Flandes español y una Italia española. Perdimos Menorca y Gibraltar. Y luego después, realmente lo que causó la decadencia de España fue Trafalgar o la espantosa invasión napoleónica. Que causó bastantes más muertos y bastante más destrucción que la Guerra Civil Española. Que curiosamente invadió un país que era aliado, que manda narices, y que quería seguir siendo aliado. Fernando VII estaba encantado con Napoleón, va a Bayona a que le reconozca como rey de España. Godoy estaba encantado con Napoleón y Carlos IV. Invadieron a un país aliado, manda narices.
Bueno, eso también hay que verlo, que al final se le convirtió en un error estratégico, porque vamos, si tienes un aliado, mejor que un enemigo, ¿no? ¿No?
Estas cosas. Bueno, volvemos a Argel.
Sí, oye, le mandamos un saludo a Beramendi, que seguro que le ha encantado todo esto. Bueno, él nos entenderá. Que,
Volvemos a Argel.
La segunda expedición.
Sí, la segunda expedición.
La segunda expedición es muy graciosa porque aquí ya funciona.
Recordad, al año siguiente, ¿eh?
Sí. Aquí ya funciona. La campaña de prisa contra Barceló. A la segunda expedición, las pocas cosas que hay publicadas es como si hubiera sido un fracaso, como si tal. Bueno, resulta que se disparó muchísima más munición porque iban mucho más barcos que la primera, que se hizo muchísimo más daño, que los propios argelinos, el propio ministro de Marina de Argel, vamos a llamarlo así, se había reunido con los principales capitanes de la Marina Corsaria Argelina. Digo siempre corsarios porque eran probablemente piratas, dependían de un estado, aunque su forma de vida recordaba mucho a los piratas. Y están todos locos por firmar la paz con España porque es que no pueden salir al mar sin ser cazados por los españoles. Y además los bombardeos. O sea, esto ya antes del segundo bombardeo. Pero se ha extendido la leyenda negra de que, bueno, fue un éxito a medias, un no sé qué, un tal. Cuando lo cierto, el objetivo es que después de este segundo bombardeo, Argel, por primera vez, quiere firmar la paz con España y que cesen los bombardeos. Y la misma gente que les había parecido de perlas que perdiéramos 5.000 hombres en el anterior desembarco para ni rozar a Argel, porque ni se bombardeó la plaza ni se hizo nada, ahora eran sumamente exquisitos y sumamente exigentes, y diciendo que bueno, que aquello no era simple, no habíamos dejado simplemente un cráter en vez de una ciudad, todos se devolvían pegas. Es decir, oiga, que hacía 9 años que habíamos tenido un desastre en Argel.
Que habían muerto.
Y ahora esta gente está dispuesta a firmar la paz, que habían, a renunciar a la piratería.
Muerto 5.000 españoles. Antes nos habían matado 5.000 españoles y no se habíamos tocado. Y ahora, después de esto, están deseando firmar la paz. No solamente ellos, sino Túnez. Túnez, que ve las barbas del vecino.
Y bueno, entonces, algo alucinante. Bueno, de hecho ya hay una especie de tregua y nueva faena. Porque quien va a negociar la paz no es Barceló. Hombre, efectivamente le faltaba preparación diplomática y tal y cual. Pero lo que es curioso es que le habíamos dejado ascendido cuando termina el sitio de Gibraltar la primera expedición a Argel, que sale muy bien, la segunda que sale inmejorablemente, pero a Barcelona le asciende.
¿Qué está pasando?
¿Y por qué no le asciende? Porque, claro, él era teniente general de la Armada. Es decir, vicealmirante. Actualmente, más o menos. El otro cargo era capitán general de la Armada. Lo que llamamos almirante.
Sí.
Y claro, era el cargo máximo. Y entonces, inmediatamente, toda la corte de petimetres envidiosos e inútiles, diciendo, hombre, a este tío le vais a hacer almirante.
Que es inculto.
¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Qué no sé qué? Por cierto, que el analfabeto este, que algunos pretenden, había sacado, como aparte de la escuadra española, también tenía que ir con los napolitanos, los portugueses y los malteses, sacó un libro de órdenes y de señales para que todo el mundo supiese qué era lo que tenía que hacer en caso de peligro, en caso de tal y cual, y lo editó Mahón. Hay otros que eran muy ilustrados, pero nunca escribieron un libro. Esa es otra. Era un manual de órdenes para que todo el mundo supiera qué es lo que tenía que hacer, qué tal y qué cual. Termina bastante enfadado porque hay gente que no obedece las órdenes y tal, pero en general es todo un éxito y tal. El problema es que se lo niegan. Dicen, hombre, es que ya la vida general armada es mucho. Sí. Es una tontería porque entonces pasaba una cosa, normalmente capitán general de la Armada había varios y muchas veces pues se daba a gente que ya no iba a tener mando, era como una especie de recompensa honorífico a vejetes, qué tal. Bueno, es asombroso ver que en aquella época hacía capitán general de la Armada gente que no ha hecho nada de relieve, no digo que tiene malas carreras, pero que no ha hecho nada de relieve. Y que a Barceló le salieran gratis los dos bombardeos de Argel y no las tendrían a la mitad general de la Armada. Simplemente por eso, por envidia, por...
Sí, que además...
El cuando ya, el hombre ya era muy mayor, había nacido en el 17, así que en el 84-85
sí,
ya era muy mayor y ya poco podía mandar y tal. No iba, eso ya no tenía nada que ver con el escalafón, no le estabas cerrando la puerta a nadie, era... pura envidia negra, o sea, puro fastidiar. Así que el hombre lo hace gratis. Os recuerdo que era una época en donde hubo almirantes que perdieron una batalla y se ascendieron.
Ya.
Y no queremos.
Y generales. Y generales. Y no quiero decir nombres. Pero pasó así: les habían ascendido para darles el mando. En el mando pierden la batalla y les vuelven a ascender después del mando.
Pero fijaos, yo lo voy a ver de otro, desde otro punto de vista. Estamos hablando de que hace dos misiones exitosas. Eso es una cosa objetiva, ¿no? Hace dos misiones exitosas y se le debería haber ascendido. Bueno, esto puede ser discutible, no, tal. Podría haber sido ascendido. Pero hay una cosa que a lo mejor en ese momento no se vio. Pero si lo miramos con perspectiva, este señor acabó con la piratería berberisca en ese momento. Se acabó el problema que había pasado en las costas españolas y que tenía que había sido un quebradero de cabeza para España y para Aragón y tal. Había acabó en este momento.
Es que es curioso porque justo cuando se acaba la piratería berberisca en el Mediterráneo, hasta entonces Cataluña, que es una región bastante atrasada de España y bastante problemática, es cuando empieza el despegue. Es cuando empieza el despegue Valencia. Es cuando empieza el despegue incluso la Costa del Sol. Pues cuando, si os acordáis, son los primeros saltos son los que se hacen en España. La primera fundición es en Málaga.
Málaga, eso iba a decir.
Es en Málaga. Todo el Mediterráneo español, cuando se acaba este problema, es Baleares, que era un territorio... Además, y no lo estoy paseando. Si leen ustedes el Quijote, vean ustedes la Cataluña que describe Cervantes. En absoluto es la región industriosa. No, es más bien, como se llamaba un poco en broma, la Sicilia española. Tenían el mismo problema. Atraso, falta de perspectivas para salir. ¿Quién iba a comerciar con los piratas a la entrada del puerto de Barcelona?
Claro, imposible.
¿Y qué ibas a comerciar ni a invertir ni a nada?
Uh-huh. El gran siglo de Málaga.
Quiero decir que es que además, curiosamente, no. Todo el despegue del Levante español en el siglo XIX parte de aquí.
Claro.
Que es para mí lo que más mérito tiene, porque ha habido otros generales y otros almirantes que han ganado batallas que al final, ¿qué han supuesto?
Nada.
Una cierta ventaja diplomática, un cierto rollo estratégico, el control de... Esto supuso una inmediata ventaja directa para millones de españoles.
Sí, señor.
O sea, que es alucinante. O sea, es que hay otras batallas, eso, que son interesantes desde el punto de vista militar o económico o tal. No, esto fue para el bienestar de mucha gente que por primera vez pudo respirar y por primera vez pudo vivir en paz.
Pues fíjate, esto incluso mirándolo desde el punto económico, rentabilidad absoluta. ¿Cuánto podríamos decir? Negocio del siglo, básicamente. En fin.
Más que la compra de Alaska.
Sí, sí. Bueno, ¿queréis hacer alguna consideración más de la expedición de Argel? Bueno, no se le reconocen los méritos. Participa después en una expedición seis años después, en 1790... en una expedición para defender
Ceuta. Bueno, eso es la última faena. Uh-huh. Con lo poco que hubiera costado. Y pero es que además ya no está Carlos III. Carlos III ha muerto y que era el único que le apoyaba realmente. Está ya Carlos IV y todo el recuadro de ministros. Le hacen una jugarreta inmensa. Hay un problema con Marruecos, que con Marruecos hay constantemente problemas, con Ceuta y tal, y entonces se organiza una pequeña expedición. Marruecos era bastante menos peligro en aquella época que lo había sido Argel. Entonces se quiere montar una pequeña expedición para ayudar a Ceuta, porque están bloqueando, asediando a Ceuta, y montar algún bombardeo en Tánger o bombardear el campo marroquí en Ceuta. Y nombran a un enchufado. El enchufado no sabe ni organizar la expedición y deciden que, bueno, que Barceló es el hombre indicado para esto. Le nombran a Barceló, que le hace venir de Palma al hombre con 70 y cuando lo tiene ya todo montado, deciden que no, que sea el otro que tenga el mando. El otro llega. Es una expedición pequeñísima, o sea, un par de fragatas, 12 cañoneras, algo así, y tiran, nada, es un solo día de bombardeo y tiran una tontería de bombardeo. Le hacen conde. O sea, cada día de bombardeo de Argel se terminaron más barcos y se dispararon más bombas que en este solo día del bombardeo del 90. Bueno, pues a ese le hacen conde. Porque, ojo. Qué heroico. Y encima le habían engañado a Barceló para preparar la expedición, que luego le dan el mando otra vez a este.
Pues que es lo de siempre, que tiene amiguitos donde hay que tenerlo, pues.
Y es vergonzoso, que es el mismo señor que, justo el año que muere Barceló, es el segundo jefe de la escuadra que combate y pierde San Vicente. 1790.
Era el segundo al mando de la batalla.
El segundo. Ese que las coplas populares decían que para remedio de nuestros males, la cabeza de Morales. Era un señor que llegó a teniente general de la Armada, lo mismo que Barceló.
Que Barceló sin haber hecho.
Lo mismo que Barceló, y cuyo única cosa destacada en su hoja de servicios es que le habían. Había tenido una reconvención, le habían mandado a reciclarse en Jabeques para más inri, porque era el segundo de una fragata que se rindió casi sin combatir. O sea, vale. Es todo un insulto. O sea, todo un insulto.
Y estamos
Pero estaba muy bien situado.
Y estamos hablando en comparación con Barceló, que Barceló...
Claro, claro, que era el tipo, de los Jabeques, el del reciclado, el tío, que nunca el se rindió, el que nunca fue derrotado...
Efectivamente, eso iba. Un tío que es invicto. A ver, recordemos marinos o almirantes invictos. Bueno, algunos son almirantes. Bueno, comandantes invictos, ¿no? Comandantes de mar invictos. Tenemos a Álvaro de Bazán, 50 años invicto. Tenemos a Blas de Lezo, que son veintitantos años de servicio invicto. En más de 22 batallas. Sí,
no, más. Lezo son más.
Y luego tenemos aquí a Barceló. También invicto.
Toda la vida, y ya ves. Y es un personaje menor. Porque es que lo que decíamos al principio, y sin embargo se gastan toneladas de tinta y de papel en contarnos la vida de señores que dicen, bueno, y al final, ¿qué hicieron?
Y este beneficio, además, ya estamos hablando invicto, no sé qué, no sé cuánto, pero este tío tiene un beneficio... Para un montón de gente,
un peso en la historia y en la vida.
Efectivamente, es que cambia la historia de España, literalmente, simplemente con una de sus.
Bueno, yo comento lo de la copla que has mencionado antes: lo de si el rey de España hubiera tenido cuatro como Barceló, Gibraltar sería de España, que los ingleses no. Lo de menos es Gibraltar. Con cuatro Barcelos en el siglo XVIII, la historia de España se hubiera escrito de una manera muy distinta. El problema es que solo uno tuvo el aguante y la oportunidad de llegar hasta donde llegó. Probablemente hubo más, pero no les dejaron. O no tuvieron suerte, o...
Bueno,
por eso decía antes que no reconocer el mérito ajeno no es solo una injusticia. Es que al final va en detrimento de todos.
Claro.
Es que al final terminas dando el mando al que no vale.
Mira, eso es una cosa muy interesante lo que comentas, porque es Una cosa que yo vi en Estados Unidos es que se reconoce, o por lo menos intenta promocionar el mérito de los demás. Es decir, si alguien vale, lo llevan en volandas.
Claro.
Y es que eso...
Estados Unidos ha vivido toda la vida... Es una cosa muy graciosa. Estados Unidos tiene uno de los sistemas educativos, por lo menos en el nivel básico y secundario, más criticables del planeta. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué han conseguido ser lo que son? En el proyecto Manhattan, de todos los científicos importantes que había, creo que uno había nacido en Estados Unidos. Uno, dentro del proyecto Manhattan. Enrico Fermi, porque su mujer era judía. Nosotros, porque eran alemanes de izquierdas. Entre judíos y de izquierdas, así es como hicieron el proyecto Manhattan. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en el momento que alguien vale y está dispuesto a trabajar y no da demasiados problemas...
Te da lo mismo que sea...
Mirar todo el Hollywood clásico, ¿quién lo hizo? Europeos. Desde Liv Taylor a Gary Grant, a quien queráis, o europeos o hijos de europeos. Directores, Hitchcock, y así, montones de cosas.
Sí, yo me acuerdo, había un chiste que era algo así.
Y entonces, en eso han sido geniales. ¿Por qué? Yo muchas veces lo pienso, y hablando de españoles, hay un cierto español del que nadie se acuerda, claro, porque es una persona absolutamente irrelevante, Severo Ochoa, que consiguió el único Nobel científico que tenemos desde Ramón y Cajal. Severo Ochoa tuvo que salir zumbando de España porque era republicano. Llegó a Estados Unidos y nadie le...
preguntó nada,
si ni le dijo nada, ni tal. ¿Tú vas a currar?
Sí.
Y gracias a eso. Pero vamos, y lo mismo en Estados Unidos, todos sabemos que ha tenido más aceptación, por citar otras personalidades y de campos muy distintos, Salvador Dalí arrasaba en Nueva York y en Boston, cuando en España todo el mundo decíamos que era un idiota. ¿Eh? O hay que recordar quién era, cuando era un CS, la sorpresa que ver cuántos españoles eran directores de hospitales en Nueva York, el
psiquiatra,
el jefe de psiquiatría de la ciudad de Nueva York, o en la NASA, Juan Oro. Porque claro, ahí sí, ahí no se andan preguntando que si eres sobrino de alguien o si de qué partido eres.
Sí, que decía el, era un chiste algo así, no me acuerdo exactamente cómo era, pero decía pues eso, que si los ingenieros eran de tal país en Estados Unidos, que si los médicos eran de tal otro, y decía, y entonces ustedes estadounidenses, ¿qué es lo que tienen? Y decía, pues el dinero para pagar a toda esa gente.
Bueno, es que los casos son continuos. Estaba pensando ahora mismo a ver el sombrero.
Sí.
Ah, ¿que sabes hacer cohetes?
Venga, para acá.
Venga, para acá.
Y a la luna.
No hay ningún problema. Oye, pero no des el cante con que si tal o con que si cual. Tú limítate a tu trabajo y lo vas a tener todo. Y mira cómo les funcionó. Y así constantemente.
Bueno, vamos a volver a Barcelona, ¿os parece? Bueno, ha sido un alegato que yo creo que nos moríamos de ganas de hacer. A ver, Barcelona muere 7 años después. Recordemos aquella...
Muere justo, muy poquito antes, muere en febrero del 97, muy poquito antes del combate de San Vicente. Se evitó ese último disgusto. De ver que al tío que le habían postergado y que le habían reconocido y que era un inútil, que la había liado. Y justamente después, y esto es lo curioso, porque muchas veces lo importante que aporta una persona no es lo que aportas durante tu vida, sino el legado que dejas. Y Barceló dejó un legado muy importante. Uno, los jabeques duraron muy poco, porque una vez que se acabó el problema argelino ya no eran necesarios. Y un jabeque era muy inferior a una fragata. Un jabeque con una fragata no tenía nada que hacer. Eran buques de construcción más ligera, artillería más ligera y tal. Se hicieron para una necesidad concreta, en el momento que desapareció se dejaron de hacer. Pero las cañoneras siguieron utilizándose. Siguieron utilizándose de la manera que, por ejemplo, en todos esos años que alrededor de Trafalgar y tal, los únicos barcos españoles que consiguen apuntarse éxitos contra los ingleses son las cañoneras. Y sobre todo una cosa fundamental, y es que en 1810, cuando los franceses llegan delante de Cádiz y quieren tomar la ciudad, montan rápidamente una escuadrilla de barcazas y cañoneras y tal, para desembarcar en Cádiz, claro, porque Cádiz tiene el mismo problema de que solo está unido al continente por un istmo arenoso.
Es muy difícil acceder.
Un poco como Gibraltar. Entonces, quiere montar un desembarco en Cádiz para tomarla y lo impide el que la bahía está defendida por las cañoneras españolas, que fueron las que defendieron la última capital patriota que se resistía y la cuna de la primera constitución española, solamente. Por supuesto, como ya en las propias guerras napoleónicas ya aparecen los primeros vapores, pues la idea de las cañoneras en principio perdió tal. La artillería se hizo mucho más pesada, mucho más complicada, con lo cual ya un barco pequeño no tenía sentido de llevar un cañón muy gordo. Primero porque la pieza ya hacía que el barco no podía ser pequeño. Y segundo, por los sistemas de puntería. Claro, tienes que levantar una torre para distinguir telémetros. Pero cada vez que surgía un arma contundente, un poco pues, con los torpederos, sí, con las patrullas lanzamisiles, y curiosamente con la misma idea que Barceló, de utilizarlo en operaciones nocturnas.
Operaciones sutiles.
Utilizarlo en operaciones nocturnas contra cualquier clase de enemigo y, sobre todo, desgastar. Ahí, justo el año que muere Barceló, es cuando, después de San Vicente, los ingleses bloquean Cádiz y lo quieren bombardear. Y ahí está Mazarredo y defiende Cádiz con las cañoneras. Y las cañoneras no solo para rechazar los ataques cuando los ingleses quieren bombardear Cádiz y salen chasqueados, sino que además las cañoneras salían a hostigar a los barcos ingleses y a alejarlos de la costa. Que hay más de un barco inglés y más de dos que los pillan navíos. 74 cañones
que tardan en maniobrar,
que había calmado el viento, entonces salen las cañoneras a darle caña. Y claro, cuando lo han hecho ya tres o cuatro veces, los ingleses ya no están al lado de la costa vigilando todo, no se van a alta mar porque no se atreven con las cañoneras.
La gente se sorprenderá porque una cañonera puede ser tan temida, pero si ya un gran calibre y el otro barco queda prácticamente al pairo, que es decir, que queda sin viento básicamente, la cañonera, como puede maniobrar a donde le salga de las narices, le está dando totalmente a su libre
discreción. Es que lo que hacían normalmente era, si el barco estaba parado, y claro, la única manera que tenían de moverse cuando no había viento,
soltaban un bote.
Era echar los botes, claro, entonces disparaban contra los botes. lo que hacían era ponerse por la popa del navío, por la zona cristalada de los balcones y tal, y meterle las balas por ahí. Claro. La bala no entraba de popa a proa por el barco, pero atravesando todos los puentes, hacía un daño horrible. Un
tiro enfilado.
Media hora de ese tratamiento. Y perdían las ganas de luchar los británicos, que daba gusto. Simplemente por una muy buena idea. Es más, esa buena idea, si la pasamos a los franceses, que alguna también se apuntaron ellos para la flotilla de Boulogne de Napoleón Bonaparte, mientras éramos aliados. Y de hecho el único disgusto que deberá le dar a los franceses a Nelson es cuando intenta atacar uno de los puertos de embarque de la Gran Armée y le responde a las cañoneras francesas que les hemos mandado nosotros oficiales y carpinteros de Rivera a Calafates para hacerlas y para enseñarles además cómo se tienen que utilizar. Porque claro, que es una cosa que siempre se nos olvida. Cuando vemos un arma, bueno, el arma mejor del mundo sirve para una serie de cosas y para otras no. Y hay que utilizarla según unos criterios muy concretos. Si no, el arma mejor del mundo puede ser completamente inútil. Sí. Es decir, y las cañoneras en sí eran muy sencillas. Era una idea genial, materialmente muy sencilla, pero era cómo tenían que operar, cómo tenían que moverse, cómo tenían que atacar. Cómo. Y eso también hay que contarlo. Porque es otra cosa. Dicen, no, es un arma tan buena que no hay ni que pensar. Con este arma inmortal vamos a ganar. Cualquiera que conozca la historia militar verá cuántas veces la gente se ha fiado de un arma aparentemente invencible ya terminé haciendo el ridículo más espantoso.
Sí.
Por no utilizarla como
debido. ¿Cómo era debido?
Había una historia en internet que decía eso, ¿no? De si yo fuera señor del mal, ¿no? Equiparía mis tropas no con la última arma más potente y definitiva, también les equiparía con un arma básica. Para que si el arma definitiva falla, una banda de ositos armados con piedras y palos no los destrocen. No,
¿qué hay? Que hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la obsesión alemana en la Segunda Guerra Mundial por conseguir el tanque perfecto y maravilloso. Bueno, es decir, mira, si hubieran sido un poco menos perfectos y maravillosos, pero mucho más abundantes...
Sí. Hubieran funcionado mejor, porque los T-34 eran muy prácticos, eran peores tanques a lo mejor, pero, joder, funcionaban muy bien. Estaban muy optimizados y le salían muchísimo más barato a los soviéticos.
No, y también había también alguna razón tecnológica. Pero sí que es verdad que muchas veces, y lo estamos viendo actualmente, se va buscando la complejidad técnica y se olvida muchas veces que no es la complejidad técnica por sí misma la que te da la victoria, sino la utilización. La utilización tiene que ser algo mucho más racional, fruto de la experiencia y tal. Todavía me acuerdo del impacto, lo viví... Por ejemplo, acordaros de los sustos que se llevaron los mismos americanos en la guerra del Vietnam, cuando ninguno de sus cazas llevaban cañones, porque el misil era lo mejor, sí. Y de repente empezaban a aparecer el MiG-17 y les daban unos disgustos horrorosos. O la conmoción en todas las marinas occidentales cuando el destructor israelí Aviat fue hundido por un misil antibuque.
Un SC que...
Claro. Que era una cosa que nadie había pensado que pudiera pasar. Veías a todas las marinas, la británica, la francesa, la americana. Nadie había pensado en defenderse contra embarcaciones pequeñitas que disparaban misiles antibuque. Y de repente todo el mundo, anda, si estamos en defensa contra este tipo de ataque, que probablemente haya sido el último susto gordo que han dado las embarcaciones menores estilo Barceló a las grandes marinas. No hay enemigo pequeño.
Eso es. Bueno, nos quedamos con la muerte de Barceló el 25 de enero de 1797, recién cumplidos unos 24 días después de su cumpleaños. Cumple 80 años y, bueno, muere en Palma de Mallorca. Y bueno, ahí queda Barceló y, pues, su legado. Bueno, ¿queréis hacer alguna...?
No, solamente volver a comentar que justamente por esa propensión a la vida religiosa de la familia, la descendencia directa de Barceló desapareció. Barceló es un apellido bastante común.
Uh-huh.
Pero los Barceló auténticamente descendientes de don Antonio desaparecieron del mundo a finales del siglo XIX. Ahora no hay descendientes directos de Barceló. Y comentar otra cosa también relacionada con su religiosidad, que más de 120 años antes de su declaración oficial, el primero que puso bajo la protección de la Virgen del Carmen a la Armada fue Barceló.
¿Ah, sí?
Las dos expediciones contra Argel salieron de Cartagena con una ceremonia inmensa, sacando a la Virgen. De hecho, llevaron una imagen de la Virgen a bordo del buque insignia y tal. Pues era muy devoto. Con lo cual se aclaró un poco el problema, porque sabéis que para vírgenes y patronos de la gente del mar hay un montón.
Sí.
Que si San Telmo en Galicia, San Martín en Santander, en País Vasco, que si la Virgen del Rosario, que si... Hay montones. Curiosamente, en eso también es un legado. El primero que puso bajo la vocación a la Armada y en general a todos los que viven en el mar de la Virgen del Carmen fue él. Y hizo mandar por eso, solo que todavía se tardó todo ese tiempo en declararlo oficialmente.
Increíble el legado, ¿eh? O sea, la verdad es que yo lo desconocía. No sé si queréis concluir con algo más, hacer una reflexión final sobre Barceló.
Creo que la hemos hecho ya.
Sí, bueno.
Yo creo que ya quedó bastante poco. Que gente como Barceló serían gente de la que tenía que haber un buen puñado en todas las épocas.
Di que sí, no solamente en aquella.
Tenía que haber un buen puñado en todas las épocas, porque... Es que constantemente hemos hablado de él como marino y tal, Pero, por ejemplo, o sea, cuando se recupera Menorca, lo primero que hace es mandar una carta al rey diciendo, bueno, los de Menorca llevan casi un siglo viviendo de los ingleses, porque era la base principal de meter a los ingleses. Entonces, todos los menorquines vivían de vender cosas a la flota británica, desde una cabra hasta una jarra de aceite, o los astilleros que pusieron en Mahón y tal. Y lo primero que se le ocurre a Barcelona es mandarle una carta a Carlos III diciendo, hay que crear puestos de trabajo para los menorquines porque si no van a echar de menos el dominio inglés. Y es el que consigue que se haga un arsenal en Mahón. Para dar trabajo a la gente y para que esté contenta y a gusto. Sí. O sea, es que además pensaba en la gente. Pensaba en la gente.
Y tenía visión política.
Y sabía tratar a la gente. No habría leído mucho.
Pero el sentido común tenía un rato.
Que es el menos común de los sentidos, ¿sabes?
Eso es. Bueno, ya llegamos al final y vamos a hablar de la bibliografía. Ya sabéis que esta sección, bibliografía, viene de manos de Ediciones Platea. Así que vamos a ver qué libros vamos a recomendar. ¿Cómo queréis empezar? ¿Por el plato fuerte o de menos a más o de más a menos? Bueno, pues si queréis empezamos de más a menos. Empezamos con tu libro, Agustín. Antonio Barceló, mucho más que un corsario, de la editorial EDAF. Ya sabéis que lo de la editorial EDAF tiene muy buena edición, ya lo he dicho al principio del programa y lo puedo atestiguar, vamos, lo acabo de ver, aquí lo tengo. Rodri, toma si lo quieres. ¿Y qué nos puedes comentar, Agustín? ¿Qué nos podemos encontrar en el libro? Porque vamos, es tu obra.
Bueno, pues nada, que ha sido intentar sacar a Barceló de... Sí, primero, documentar su labor anticorsaria, fundamentalmente. Y segundo, poner de relieve otras muchas cosas muy importantes que hizo y muy valiosas. Digamos, si se había divulgado un poco su figura, era como la del corsario. El corsario fue muy poquito tiempo. Fundamentalmente fue anticorsario y luego después estuvo en cosas de mucha más enjundia que simplemente un combate singular entre dos barcos. Y esa yo creo que es mi aportación. Uh-huh.
Bueno, recordad que este libro ha sido premio Algaba. O sea que este libro ha sido premiado y... Bueno, en el contenido hay grabados, hay pinturas, tiene 224 páginas, es decir, que es un libro que no es el típico tocho que te muere leyéndolo y que seguro que se lee en un periquite. Y como acaba de salir, es que no lo he podido prácticamente ni tocar, pero por lo que lo he ojeado, tiene muy, muy buena pinta. Además, salen ahí las cañoneras, las estoy viendo ahora mismo, efectivamente. Y salen planos de lo que es Gibraltar, de la plaza de Gibraltar,
las cañoneras,
etcétera. Uh-huh. Ahí está.
Es lo que era una cañonera, el Museo Naval de Ferrol.
Sí, señor. Pues por cierto, que es uno de los museos que yo quería visitar. Sí, sí, sí.
¿Ves? Muy anchas.
Muy anchas.
Muy anchas
en la proa.
Porcarían.
Claro.
Pero si te fijas, mira, estrechísimas.
Están diseñadas para llevar.
O sea, prácticamente planas por abajo. Y nada, de altura nada.
Y está, claro, está ofreciendo, está ofreciendo muy poco.
Había una olita mínima, ya no las veías.
Bueno, pues...
Y lo del fondo plano era también...
¿Para acercarse más?
No, como operaban muchas veces en la costa, para aconcharse en las playas. O sea, ponerse de buena época por comida. Que a veces pasaba, que aunque les dieran algún zurri a gazo, no pasaba nada, porque estaban... O 50 centímetros bajo la quilla.
Claro.
Es decir, aunque le dieran un chupinazo, por alguna casualidad, resulta que tampoco pasaba gran cosa porque estaban disparando
desde
un bajo o tal, donde además un navío más potente no podía ir a buscarla, claro, porque encallaba.
Exacto, y podían escapar rápidamente, eso es.
Escaparon, que ni siquiera se les hace.
Sí, sí. Bueno, yo voy a mencionar dos libros, aparte del de Agustín, ya sabes, Agustín Ramón Rodríguez González. Tengo aquí uno que salió hace unos años, don Antonio Barceló, almirante de la Real Armada y corsario del rey, de Ramón Codina Bonet. Y luego además quería traer uno, por si alguno está interesado en la piratería berberisca, que se llama La piratería berberisca y su final con los jabeques de don Antonio Barceló. El autor es José Manuel Gutiérrez de la Cámara Señán. Bueno, pues este para el que quiere interesarse, pues por eso, por la piratería berberisca. En más específico, hemos hablado de esa problemática y yo creo que ha sido una problemática que ha ocupado tantos siglos que merece la pena incluso pues acercarse a ello. Así que bueno, sin más, vamos a despedir el programa y vamos a despedir a Agustín. Ya sabéis, Agustín Ramón Rodríguez González, que es doctor en Geografía e Historia. Bueno, ha sido profesor de instituto, profesor adjunto de Historia del CEU, es académico de la Real Academia de Historia y bueno, tiene más de 32 libros publicados, innumerables artículos y colaboraciones. Y bueno, en fin, vamos a despedirnos ya. Despedimos a Agustín. Agustín, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros y encantado. Y ya sabéis que cuando queráis,
pues estás invitado. O sea que despedimos también a Rodrigo, arroba rodericus/rex. Rodrigo,
venga, un abrazo a todos.
Y me despido yo, @gojix/salduero. Y deciros a todos que ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en nuestra página web istocast.com y en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Google+, Pinterest y Telegram. Así que nada, venga, a despedirse. Despedidos de los oyentes.
Chao.
Venga, semper fidelis.